Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Seguimos adelante y vamos a pasar ahora a un paper que ha salido en Nature como un preprint. O sea, todavía no se ha publicado el artículo, pero Nature tiene también sus propios preprints, artículos que saca cuando todavía están en fase de edición y de correcciones, pero para ir adelantando su publicación. Y en este artículo, el primer autor se llama Adam Carnal, que si este hombre comete un pecado será un pecado carnal de Adán, yo qué sé, y de la Universidad de Edimburgo, sobre una galaxia, Gastón, quiescente, en calma, digamos, una galaxia sin actividad, en redshift 4 y pico, 4 sí. Y medio. Sí. Que realmente no es redshift 10 ni 15, como hemos hablado en otras ocasiones, pero realmente esto es una edad muy temprana, no he hecho el cálculo ahora, pero son a lo mejor los primeros, dentro del primer giga año del universo, ¿no?
Sí, sí, dentro del el primer millón de años, sí, dentro de eso, antes de
mil
eso.
Millones.
Mil millones, ¿no?
Mil millones, sí.
Y esta, claro, esta galaxia es interesante porque en esta época es muy difícil ver galaxias que no sean AGN, galaxias con núcleos activos, que tienen un núcleo muy brillante, ¿no? Pero esta no, esta es una galaxia que no tiene un núcleo activo, ¿no?
Sí, esto es una observación con James Webb. Como decís vos, lo sorprendente no es ver una galaxia a redshift 7, de hecho es más que 7,5, 4,5, es 4,5. 4,658, si no recuerdo mal. O sea, es redshift, es grande, pero nada comparado con Z13, por ejemplo, las galaxias más lejanas que hemos visto con el web. Lo que tiene en particular esta galaxia, hay dos cosas de esta galaxia que son sorprendentes. Por un lado, es que es una galaxia inactiva. O sea, que es una galaxia silente, es decir, se acabó su actividad. Y para eso sí es demasiado temprano. O sea, hemos visto galaxias más temprano en el universo, pero esta es una galaxia que acabó su actividad de manera muy, muy temprana. Es decir, es, por ejemplo, cuando el universo tenía 800 millones de años, por eso decíamos antes esto, en los primeros giga años, en los primeros mil millones de años, cuando el universo tenía 800 millones de años, esta galaxia cesó su actividad. O sea, se formó muy rápidamente, aparte, porque tiene una masa de 4 × 10^10 masas solares, ¿no? Estamos diciendo 40.000 millones de masas solares. Es una galaxia que generó formación estelar y esa formación estelar se dio en un periodo muy corto, de unos 200 millones de años, y luego cesó su actividad, y que eso ocurrió cuando la galaxia, cuando el universo tenía 800 millones de años. Es muy rápido. Es como una galaxia que se formó muy rápidamente y cesó su actividad muy rápidamente. Probablemente esta galaxia es, seguramente, es heredera de los quasars que ocurrieron antes. O sea, una galaxia con un núcleo activo, muy energética, ocurrió antes. Pero lo sorprendente de esta galaxia es que cesó muy rápido su actividad. Formó 40.000 millones de masas solares de masa, y ya cuando el universo tenía 800 millones de años, había cesado esa actividad. Y esa masa aparte se formó muy rápidamente, se estima que en 200 millones de años. Eso lo hace sorprendente y es la primera peculiaridad que tiene. Es una galaxia que se llama GS9209, es el nombre que se le dio. Y como decíamos, tiene redshift 4,658, o sea, más de 4,5. Ahora bien, lo que se observa también en esta galaxia es... es difícil, por supuesto, es una galaxia muy lejana, así que uno no puede saber uno puede estimar su masa, pero no puede saber cuánto de esa masa corresponde al bulto de la galaxia y cuánto no, y esto va a ser importante por lo siguiente. Porque conocemos que hay una correlación entre la masa del bulto de una galaxia y la masa del agujero negro central, supermasivo, que está en su centro. No entendemos bien esa correlación, pero sabemos que la hay. Y aparte sabemos, o tenemos mucha evidencia recientemente, de que encima esta correlación depende en el tiempo. Que en el universo temprano, cuando el redshift era 4,5, como en este caso, un poco más, los agujeros negros supermasivos eran relativamente a la masa del bulto de la galaxia un poco más grandes. En este caso es notablemente más grande. Recordemos, la masa de esta galaxia se estima que es de 40.000 millones de masas solares. Y asumamos, y esto lo dicen en el trabajo, asumamos que gran parte de esta corresponde al bulto de la galaxia. Esa disociación no la podemos saber, una galaxia en este caso, muy lejana. Pero si es así, esperaríamos un agujero negro supermasivo central 4 o 5 veces más de menor masa que el que parece tener. Parece tener esta galaxia de 40.000 millones de masas solares, parece tener un agujero negro de 0,5 o incluso 1 por 1.000 millones de masas solares, ¿no? O sea, o 500 millones de masas solares o 1.000 millones de masas solares, lo cual es mucho en comparación a la masa que la galaxia tiene. Esto va abona más a las, no diría la teoría porque no hay una teoría al respecto, pero al acervo de datos que parecen sugerir que las galaxias tempranas tenían un agujero negro supermasivo más masivo en relación a su masa del bulto que las del universo más temprano. ¿Cómo se sabe que esta galaxia tiene un agujero negro o no? Estamos hablando de una galaxia muy lejos. Bueno, eso se sabe como siempre en estos casos. Digo en estos casos porque si uno estuviese hablando, y como veremos después, del agujero negro de algo que puede resolver, como por ejemplo un cúmulo de nuestra galaxia o una galaxia cercana, uno puede tener alguna información dinámica de si hay algo que ocurre cerca de su centro. En estos casos no, por supuesto, no podemos resolver esto, pero la única que nos queda es la otra forma, que es la emisión. Las líneas de emisión indican que hay acreción de materia y uno de ahí puede inferir que entonces si hay mucha acreción de materia, hay un objeto supermasivo en el centro. La línea que uno ve en este caso es la que sería la H alfa, ¿no? De la línea de emisión de, recordemos, de química, ¿no? H alfa es la línea de emisión del hidrógeno cuando, no me acuerdo, creo que del tercer nivel al segundo nivel salta y emite. Cuando uno tiene eso, si tiene una línea espectral de H alfa muy, muy angosta, eso es síntoma de que está emitiendo, de que está acretando, y entonces ahí uno infiere que tiene un agujero negro y puede ver por la tasa de acreción, puede inferir su masa, y de ahí calcula que las observaciones sugieren que hay entre un agujero negro que tiene entre 500 millones de masas solares y 1.000 millones de masas solares, lo cual para una galaxia de 40.000 millones de masas solares de materia total en el bulto es muy grande. Así que es una evidencia más de que en el universo temprano los agujeros negros supermasivos eran, en relación a la masa de la galaxia, mucho más grandes que los que son hoy, la galaxia del universo cercano o más viejo.
Ya. De esto de la formación de cómo se forman los agujeros negros supermasivos, las galaxias tempranas y tal, vamos a hablar un poquito más adelante también en otro tema que tenemos, ¿no? Para hablar de esto yéndonos a galaxias no lejanas, pero de las que se consideran reliquias, ¿no? Que sí pueden ser representativas, pero de eso lo comentamos luego.
Hay una linda, esto muestra un poco, solo un detalle acerca de la comunicación científica. Si uno mira el foco del artículo, las dos observaciones son interesantes, que esta galaxia ya es inactiva en el universo muy temprano y se formó muy rápido, y que el agujero negro central tiene una masa demasiado grande para el bulto de la galaxia. La segunda es interesante, es curioso, pero no es tan sorprendente. La primera es más sorprendente y es, de hecho, el título del artículo en Nature, el título científico, en lo que se hace énfasis. El título es algo así como una galaxia masiva inactiva a Z 4,658. Pero cuando salió en las notas de prensa dice un agujero supermasivo demasiado grande para la galaxia que lo hospeda. Bueno, está bien, las dos cosas son ciertas y las dos cosas son importantes, pero cómo se hace énfasis distinto en la nota de prensa y el artículo.
Y eso es curioso, ¿no?
Gastón, dijiste antes de la línea de H alfa que era angosta, sí, lo que dijo acreción o ancha.
No, es angosta, es angosta.
Angosta, ¿sí?
Sí, sí. Si uno, al menos eso recuerdo de haber leído el artículo. Si mirás el artículo, creo que la palabra black hole aparece dos o tres veces. Si mirás la primera vez que aparece, dice algo así como que the narrow H alpha line suggests the presence.
Para los oyentes en España, cuando nuestros compañeros dicen angosta, no se refiere al crustáceo, sino a estrecha, que es una línea estrecha. Sí, yo creo que es Gastón para decir que no es una línea de la emisión de la galaxia, que sería mucho más ancha porque tienes el ensanchamiento rotacional, claro, de velocidades de 400 kilómetros o 500 kilómetros por segundo de la órbita de las estrellas alrededor de la galaxia, ¿no? La línea de H alfa se puede formar también cuando tiene formación estelar, ¿no? Tiene regiones donde hay estrellas jóvenes, y eso típicamente, no sé cómo será esta galaxia, pero una galaxia espiral es común en los brazos espirales. Entonces vas a tener en los brazos de esa galaxia, los que están en la parte que está rotando, alejándose de ti, van a estar 500 kilómetros por segundo desplazados al rojo, y los que están acercándose hacia ti están 500 kilómetros por segundo hacia el azul, ¿no? Entonces, si mezclas todo eso en tu... Si no tienes suficiente resolución, te va a salir una línea muy, muy ancha. Donde muy, muy ancha es de más a menos 500 kilómetros por segundo. Mientras que si está en la zona central, en la región central justo en torno al agujero negro, entonces lo que vas a tener es solamente la emisión de esa región, y es sobre todo tendrá una anchura, pero porque está caliente aquello, a millones de grados a lo mejor, ¿no? Pero supongo que será que no es tan... no es tan ancha la línea por esa emisión térmica como lo sería por la rotación, ¿no?
Claro, puede ser en comparación, pero me llamaba la atención porque en principio sí, yo hubiera pensado que es ancha porque...
Por la agitación térmica.
Y en el disco de acreción también tenés la parte del disco que va, que viene, el efecto Doppler relativista, En general tiene un ancho, seguro. Lo que pasa es que puede ser que sea angosta respecto a otras cosas.
Sí, puede ser que sea angosta respecto a la que uno esperaría por la formación estelar en la galaxia.
Sí, también debo decir que esta explicación me la acabo de improvisar ahora, según hablaba Gastón, como para explicarlo, ¿no? Pero no sé si será correcta o no. Esto me recuerda una vez mi profesor de tesis, que le fui con una gráfica de algo que crecía y no lo entendía, y me dijo, sí, esto es fácil de entender porque no sé qué. Vale. Me volví al ordenador y me di cuenta que había un fallo en mi código, y entonces cuando lo corregí, la nueva figura salía justo al revés, decrecía. Entonces lo llamé a mi profesor y
dije, también tuve una explicación
para eso. Exacto, esa es la gracia. Digo, mira, perdona, es que me equivoqué, lo siento, estaba mal la gráfica que te enseñé, esta otra. Dice, pues también la puedo explicar. Y me dio una explicación también coherente, ¿no? Qué grande, Basilio. Te mando un abrazo también. Bueno, pues nada, si quieren pasamos al siguiente tema, que es un artículo, en este caso, en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, de una serie de autores. El primer autor se llama Eduardo Vitral, del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, y el Instituto de Astrofísica de París. Y en este artículo lo que nos hablan es de que... pues la presencia, una presencia oscura en el centro del cúmulo globular M4. Hay una presencia oscura por ahí, Gastón, que inquieta a estos astrónomos. Ya están tardando en sacar titulares de los que podríamos denominar.
Sí. No, quería hacer un adendum. De hecho, acá José tiene razón. En efecto, hay una comparación entre cuán angosta es la línea y la del H alfa de la que hablábamos. Y en efecto, es al revés, lo dije mal, es la presencia de una línea un poco más ancha en comparación a la línea angosta, es la que la que sugiere la presencia de acreción y por ende del agujero negro supermasivo. Así que José tenía razón.
Pues me acabo de hacer un Basilio, vale.
Perdón,
pues eso, lo que decíamos.
Podemos dejar luego en el blog explicaciones para todas las posibilidades.
Exacto.
Por si acaso.
Estas son mis explicaciones, si no les gustan tengo otras, ¿no?
Tengo otras.
Igual, lo mío simplemente se basaba cuando uno estudia el disco de acreción en un agujero negro, que yo lo cuento, uno justamente explica la forma que tiene cierta... anchura. Lo que pasa es que lo que yo me descolocaba es el agujero negro puesto en una galaxia, ¿no? O sea, solo tiene una...
Claro.
Unas líneas de emisión que tienen un ancho.
Claro. Sí, tiene sentido.
Sí, es como todo con qué lo compares, ¿no? Ancho o estrecho es relativo.
¿En qué estábamos?
El cúmulo globular M4,
no, sí,
la presencia oscura.
En el contexto de este artículo, la idea de que la línea sea estrecha o ancha es la idea, básicamente la misma idea que plantea Héctor, que veamos básicamente la región del núcleo, del bulbo de la galaxia, o que veamos toda la galaxia completa, ¿no? Entonces, los modelos que plantean en este artículo, que comparan dos modelos, un modelo en el que asumen que vemos una región mucho más grande, no solo lo que es el bulbo, y ese modelo funciona peor y ajusta mejor las observaciones, asumir que la galaxia es mucho más compacta y que básicamente está dominado lo que vemos por el bulbo. De ahí que es ese modelo le llaman el modelo de línea H alfa delgada.
Venga, el cúmulo globular M4.
Claro, sí, es un paper de del 23 de mayo, de ahora hace poco, hace una semana, y que salió en Monthly Notice. Es un, el autor principal es Vitral, y ese M4 es un,
este,
un
cúmulo. Es un artículo que se ha compartido mucho en internet, podríamos decir que se ha hecho Vitral.
Sí, sí.
Se ha vitralizado, vale, ya.
Bueno, sí. Es un cúmulo de... que queda a unos 7200 años luz de acá, se llama Messier 4 o M4. Es un cúmulo que es interesante, si lo ven es muy bonito, es una foto bastante conocida, que es una linda, es un, de vuelta, un cúmulo hegemónico, es un hermoso hegemónico. Cúmulo, no sé. Es de belleza que tiene, no sé, es un cúmulo bastante estudiado porque tiene varias estrellas variables. Bueno, con observaciones de Gaia y también de Hubble, lo que estudiaron es y modelos, ¿no? Pues hay un análisis de datos con Monte Carlo. Lo que estudiaron es los movimientos isotrópicos, es decir, que van en todas las direcciones por igual, en el centro del clúster del cúmulo globular, de un montón de galaxias, en una región de unos 3.000, un poco más de 3.000 unidades astronómicas, ¿no? Eso es como 0,015 megaparsec o algo así. Una región pequeña, ¿no? Unas 3.000 unidades astronómicas, miraron, estudiaron, hicieron un análisis de Monte Carlo numérico el movimiento de las estrellas ahí. Entonces lo que se sabe, lo que se infiere, en realidad el estudio del movimiento es mucho más grande que esa región de 3.000 unidades astronómicas, pero lo que se entiende es que hay una concentración de algo oscuro más o menos en una región, 3.300 unidades astronómicas, que es muy difícil saber si se trata de estrellas, una concentración de estrellas que no emiten mucho, o probablemente de un agujero negro de masa intermedia. Recordemos que un agujero de masa intermedia, primero, si es un agujero, es decir, uno estudia, la idea es la siguiente, uno estudia el movimiento de estrellas cerca del centro, de la región central, de M4, del cúmulo este. Entonces uno intenta discriminar por esas rotaciones, ese análisis estadístico de las velocidades isotrópicas, de los movimientos isotrópicos en todas las direcciones por igual, de las velocidades de las estrellas, e intenta inferir si esa concentración se debe a una acumulación de estrellas que no vemos por diferentes razones, bueno, emiten mucho, o si toda esa concentración de masa que parece estar dominando esa dinámica en el centro de M4 se debe a una fuente puntual. En ese caso, por una cuestión compacta, si es muy compacta, sería un agujero negro. Un agujero negro se estima, la estimación no es muy buena, pues es un análisis estadístico, hay mucho error, pero de unas podría ser 800 masas solares. 800 masas solares, pero el error es de 300 masas solares, enorme. Puede ser 1.200 masas solares, puede ser 500 masas solares. ¿Por qué? Porque esto depende... Depende de cómo... Bueno, primero hay un análisis estadístico, ya dije, usa Monte Carlo. Por otro lado, hay errores sistemáticos en esta medición, pero por otro lado, también depende de cómo consideras vos que es la distribución. Hay como varias fuentes de error si uno analiza cómo hicieron esto. Pero podría tratarse, no son muy enfáticos con esto, porque no hay, como digo, ¿no? Es 800 masas solares con un error de 300 masas solares. Pero sería sí,
perdón, déjame, porque creo que ese punto es interesante. Es el tipo de cosas que a veces la gente critica de la astrofísica, que tiene errores muy grandes, ¿no? Como tú bien dices, hombre, 800 más menos 300 parece una barbaridad y una cosa inútil, pero no lo es. Porque cuando tú tienes una ciencia en la que tienes una variación tan grande de órdenes de magnitud, a veces el que tengas una cantidad con una cierta barra de error grande... te da mucha información, porque está acotando mucho, o sea, lo importante de una barra de error es cuánto te acota la medida respecto a todo el posible espacio de parámetros, ¿no? Entonces, los agujeros claro, sí. negros pueden ser de una masa solar o de decenas de millones de masas solares. Entonces, en todo ese rango tan grande que tú me digas que está en 800 más menos 300, me está acotando mucho.
Claro. Rango, no, sí, sí.
Y en realidad hay que es justo en lo que tú estás diciendo es de los de la masa intermedia, que son los que no se conocen. Luego, en uno de los papers que yo me leí, una de las cosas que dice, hablando también de estos agujeros de masa intermedia, es que no se conocen fehacientemente agujeros negros en el rango, fíjate tú qué rango tan grande, de 150 a 10.000 masas solares. No conocemos ningún agujero negro en ese rango. Exacto. Bueno, pues este, si es, estaría este, ahí.
Sí. Sí, no es el único candidato, pero sí, pero es cierto eso. Y es verdad, las barras de errores hay que centrarlas en el universo de las posibilidades, no en el valor de que, en el valor que reporta, digamos. Uh-huh. Porque en efecto, podría ser, por ejemplo, la concentración de una no sé, qué sé yo, 4.000 masas solares o algo así, y no es el caso. Pero bueno, igual lo que quiero decir con esto es que un error de 300 masas solares para este tipo de cosas no es un error menor. No porque en comparación al 800 no sea un error menor, sino porque todavía uno está lejos de poder decir, bueno, mira, esto es la certeza de que en el cúmulo M4 hay un agujero negro de masa intermedia. Pero recordemos que una de las dificultades para ver agujeros negros de masa intermedia, para no dar una mala idea de que el hecho de que no conozcamos ninguno significa que hay alta evidencia de que no los hay, ¿no es así? Es que sería muy difícil verlo, ¿no? Y la razón por la que es muy difícil verlo es que recordemos que así como pasa en una galaxia, en un cúmulo globular, también en el agujero negro central, no sería dinámicamente muy importante. No domina dinámicamente la galaxia. Entonces, es decir, no es que nosotros vemos un cúmulo que no entendemos cómo se mueve, entonces porque hay un agujero negro en el medio. No, el agujero negro es muy masivo comparado con una estrella, pero irrelevantemente masivo comparado con una galaxia o con el cúmulo. Entonces, por eso es que uno ahí tiene que ver la dinámica de lo que pasa muy en su centro. Es dinámicamente importante para lo que pasa en su cercanía, pero no para el cúmulo. Por lo general, si uno las cotas estándar de masas de agujeros negros y de masa intermedia se dan así. Uno conoce cúmulos, sabe que su dinámica no está gobernada por algo que ocurre en su centro, más o menos entonces el 10% no hay un agujero negro de masa intermedia en su centro que sea de masa superior al 10% de la masa del clúster. Ese es el tipo de cotas que uno hace para agujeros negros de masa intermedia. En este caso, claro, con mejores datos de medición, usando Gaia, usando Hubble, uno puede enfocar muy, muy en su centro, en un cúmulo no muy distante, como este, 7.200 años luz, mira esa región de unas 3.300 unidades astronómicas, y ahí sí puede ver que para explicar la dinámica de esas estrellas, la distribución isotrópica de velocidad de esas estrellas, ahí sí parece haber una fuente adicional oscura. Bueno, ¿es esa fuente un montón de estrellas dispersadas por ahí en esa región central o es una fuente puntual, algo muy compacto? Si es así, sería una de las primeras, es un fuerte candidato a ser un agujero negro de masa intermedia de 800 masas solares o 1.000 masas solares o algo por el estilo. Ese es un poco el resumen, digamos, de este trabajo que también salió publicado, dijimos, Monthly Notices, ¿no?
Sí, Monthly Notices, sí. Sí, me parece súper interesante por este tema de que los agujeros de masa intermedia son, los agujeros negros de masa intermedia son un poco el eslabón perdido aquí en todo este juego, ¿no? Y entonces, por eso decía yo que no es tan importante a lo mejor precisar esa barra de error, me da igual que sean 500 o que sean 1000, pero sí estar seguro de que lo hay. O sea, si alguien me dice, no, esto no es un candidato, lo hemos confirmado con no sé qué observación y estamos seguros de que eso es un agujero negro, no sé la masa que tiene, pero entre 500 y 1200, digo, pues, brutal.
Sí, igual no es el caso, no es que está tan, tan seguro de... Pero...
Pues, aún así, ese límite, cuando te ponen el número 800 más menos 300, se refiere a 65% de nivel de confianza, es decir, estamos hablando de una sigma, ¿no? Lo típico es poner un intervalo al 95% con dos sigmas, con lo que el error sería como de 600, ¿no? Aún así, incluso si el error fuera 600, 800 menos 600 son 200, que está por encima de esos 150 que ha comentado esto. Y por lo tanto tiene interés como posible candidato, ¿no? Otra cosa es que las evidencias observadas son flojas y es posible que se puedan explicar de otra manera, ¿no? Con alguna agrupación, yo qué sé, pues de estrellas de neutrones o de otros.
De neutrones, por ejemplo.
Suele ser el impostor de agujero negro, ¿no?
Sí,
lo que es sobre difícil todo, ahí de separar.
Sí, uno no puede engañarnos en un agujero negro supermasivo, pero en estos casos.
Pues siguiendo con el tema de estos agujeros negros intermedios, hay un articulito que no sé si han tenido ocasión de leerlo, yo le estuve echando un vistazo, que salió en Astrophysical Journal Letters. En realidad hay dos que quería comentar, porque además me gusta cómo ilustra el debate científico, ¿no? El que un grupo dice una cosa y otro dice lo contrario, y aquí lo hemos ilustrado incluso dentro de nuestros colaboradores y de nuestro equipo, ¿no? Como a veces pues se publican artículos con argumentos y otros con contraargumentos y refutaciones y demás, y lo que le decimos siempre, hay que esperar cualquier descubrimiento a que sea confirmado por grupos independientes antes de poder decir que es un descubrimiento. No caigamos en esos titulares amarillistas de descubren que tal cosa, ¿no? Bueno, pues como digo, un artículo en Astrophysical Journal Letters que se publicó en abril. El primer autor se llama Michael Reeve, ¿de dónde es? De la Universidad de... ¿dónde? Ah, sí, la Universidad de George Mason en Virginia, en Estados Unidos. Y va de esto, de agujeros negros de masa intermedia. Pero lo que es realmente interesante, creo, y relevante en este artículo es que estudian una galaxia, que es una galaxia cercana, pero es una de estas que se llaman galaxias reliquias. Es como un fósil de cómo pensamos que debían haber sido las primeras galaxias que se formaron en el universo primigenio. Son galaxias enanas, muy pequeñas, de baja metalicidad, y son galaxias que están muy poco evolucionadas, ¿no? Entonces, este es un caso de una de estas galaxias que tiene pues un número de catálogo en el Survey Sloan, ¿no? El SDSSJ0944-0038. Esta es la versión resumida del nombre. En realidad el nombre es más largo porque, bueno, es básicamente las coordenadas, ¿no? de la galaxia. Y es, como digo, una galaxia cercana, pero que pensamos que debe ser representativa de cómo eran las primeras galaxias, ¿no? Recordemos que nuestro modelo jerárquico, el universo forma primero galaxias enanas, que se forman primero estrellas, cúmulos globulares cada vez más grandes, galaxias enanas, y luego estas se van fusionando para ir dando lugar a galaxias cada vez más grandes como nuestra Vía Láctea. En ese proceso debe tener lugar la formación de los agujeros negros supermasivos. Esa es una de las cosas que no entendemos bien, cómo se forman los agujeros negros supermasivos. Se piensa que es también por acreción y fusión, al igual que se fusionan las galaxias, que también los núcleos de las galaxias se fusionan y también los agujeros negros supermasivos terminan por fusionarse, ¿no? Pero eso es un poco especulativo, no tenemos ni idea de cómo ocurre eso. Pero pensamos que efectivamente van formándose agujeros negros estelares que se van fusionando para dar lugar a agujeros negros de masa intermedia, que tanto en los cúmulos globulares como en las galaxias enanas, cuando se van fusionando, pues van dando lugar a los agujeros negros supermasivos según estos van acretando. También hay la idea de que puede haber colapso directo del gas sin llegar a formar estrellas, que el propio gas en el centro, en condiciones de mucha densidad, pueda colapsar directamente agujero negro. Pero esto es como más... Esto es un poco más fringe, esta idea, ¿no? Bueno, pues estos autores lo que proponen es... Como estos agujeros negros de masa intermedia no podemos detectarlos directamente, lo que proponen es usar lo que se llaman líneas coronales, que a mí me gusta porque tiene muchas resonancias de física solar, aunque parezca que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero se trata de buscar líneas coronales en galaxias. Líneas coronales son líneas que se dan en entornos de baja densidad y muy alta temperatura. Son líneas espectrales, ¿no? Ya saben que, como nos recordaba Gastón con H-alfa, una línea espectral es una transición atómica en que un átomo pasa de un determinado estado cuántico de energía a otro estado cuántico saltando de energía. Y ese salto lo da o bien absorbiendo un fotón o bien emitiendo un fotón, dependiendo de las condiciones. Normalmente las líneas que vemos en las estrellas son líneas de absorción, porque tenemos un plasma caliente, denso, y el átomo absorbe el fotón que le llega de la parte baja de la estrella, ¿no? Pero hay otras situaciones, en situaciones que se llaman nebulares en astrofísica, como tú tienes una nube muy poco densa, una nebulosa planetaria, brilla, ¿no? Refulge con unos colores muy bonitos, y eso se debe a que, primero, ha habido una excitación de los átomos que les ha llegado un fotón ultravioleta y los ha subido un montón la energía, pero ese fotón ultravioleta nosotros no lo vemos, con lo cual eso está fuera de nuestra... lo ilumina una estrella central, por ejemplo, muy caliente. Entonces lo sube a un nivel muy alto y una vez que está excitado, los átomos tienden a desexcitarse, ¿no? A volver a la mínima energía, como las personas, uno tiende a la mínima energía, y se desexcitan emitiendo, ¿no? Bajando progresivamente diferentes escalones y emitiendo fotones en esos escalones, Y ahí esos fotones sí que son visibles porque son puedes hacer 2, 3, 4 escalones que entre todos tienen que sumar la misma energía que el fotón ultravioleta, porque tienes que volver a... es la misma energía la que bajas que la que subiste, ¿no? Pero la has dividido en una serie de fotones que entonces ya están en el visible y están en diferentes colores, diferentes... Bueno, vale. Eso se llaman líneas de emisión. Son las líneas que se forman cuando el átomo de estar excitado se desexcita y lo hace emitiendo fotones. Vale. Pues esas líneas de emisión se dan sobre todo en entornos donde la densidad es baja pero las temperaturas son altas, porque tienes esa luz ultravioleta que excita los átomos y al ser baja la densidad, al átomo no le da tiempo porque olvidé decir esto, en entornos de mucha densidad los átomos lo que pasa es que colisionan entre ellos y se desexcitan colisionalmente y reparten la energía en una distribución térmica, digamos, ¿no? Térmica quiere decir que la energía que tienen los átomos depende básicamente de cómo van chocando unos con otros y se van repartiendo la energía y se establece un equilibrio de la energía de los átomos según la temperatura que tienen. Pero si las densidades son muy bajas, al átomo no le da tiempo de chocar con otro para quitarse esa energía de encima y entonces la termina emitiendo como un fotón. Entonces, en esas son las condiciones en las que tenemos líneas de emisión y líneas coronales, igual que pasa en la corona solar, son entornos donde tienes muy poca densidad y temperaturas muy altas de millones de grados. Las estrellas, como el Sol, tienen una corona, los agujeros negros también tienen corona, porque el agujero negro no vive solo en el mundo, sino que tiene un disco de acreción, tiene un entorno alrededor, tiene un campo magnético, y los campos magnéticos tienden a generar coronas por el mismo proceso que lo hace el Sol. Entonces, total, que me estoy liando mucho. En torno a un agujero negro esperamos que haya una corona, que es una zona de alta temperatura, baja densidad, y al igual que en la corona del Sol, vamos a tener emisión de líneas coronales. Entonces, estos investigadores lo que hacen es coger, en un artículo anterior, habían hecho un cartografiado buscando en el survey este, en el cartografiado de Sloan, que es un cartografiado de todo el cielo, tiene imágenes de todo el cielo en diferentes filtros y además tiene espectros en casi todas las estrellas y galaxias de muchas partes del cielo. O sea, hay una muestra estadística enorme de espectros de galaxias. Entonces han ido ahí y se han dedicado a buscar líneas. Ellos tienen una selección de 20 líneas que creen que podrían ser líneas que se dan en agujeros negros, ¿no? En las coronas de agujeros negros, para ver si alguna de estas galaxias lo encuentran y compilan un catálogo de galaxias que sí presentan estas líneas. En particular, se van a centrar en una línea que es una línea de hierro 10, es decir, hierro que está 9 veces ionizado, quiere decir que le has arrancado, está tan caliente que le has arrancado 9 electrones al átomo de hierro. ¿Vale? Está muy ionizado. Son condiciones que se dan en temperaturas muy altas de decenas de millones de grados. Y es una línea de emisión que está en 6.374 angstroms, 637,4 nanómetros. Pues eso, un átomo de hierro al que le han arrancado 9 electrones y que el último electrón de fuera pues baja de un estado que está de mucha energía a un estado de energía inferior y emite un fotón a esta longitud de onda. Vale, pues esa línea es característica de la emisión coronal y resulta que una de las galaxias que aparece en su catálogo que presenta emisión en esta línea es justamente esta galaxia enana, esta galaxia reliquia, con lo cual ellos se ponen muy contentos, dicen, esto hay que mirarlo en detalle, hay que mirar esta galaxia porque estamos viendo una galaxia como pensamos que eran las galaxias primitivas y además tiene una emisión de línea coronal, con lo cual podemos aprender cosas sobre su agujero negro central. Y entonces utilizan también, esto está todo hecho con observaciones de archivo, se van al archivo del instrumento MUSE, que es un espectrógrafo en el VLT, el Very Large Telescope en Chile, que a pesar de que se llama Very Large Telescope, en realidad son 4 telescopios, pero bueno, la gracia es que pueden funcionar como uno porque hace interferometría. Y en esas observaciones, pues estudian cómo es la emisión en la galaxia, encuentran que la emisión de esta línea coronal es muy compacta, está muy restringida a una región de solo 100 parsecs en el centro. Esta galaxia no lo he dicho, voy a dar algunos datos. Esta es una galaxia que está a creo que eran 20 megaparsecs, si no recuerdo mal, 21 megaparsecs, que es algo así como pues multiplicar por unos 3 y pico, 60 y pico millones de años luz, o algo así, algo más, 70 millones de años luz. Y la región en la que tienen emisión de esta línea coronal, como digo, es en el centro de la galaxia, unos 100 parsecs, que son unos 300 años luz de diámetro en esta región, o sea que está muy confinado al centro. Y esto sería consistente con que fuera un agujero negro, la corona de un agujero negro. Y bueno, pues lo comparan, por ejemplo, con la emisión en H-alfa. La conclusión a la que llegan es que se trata de... Bueno, luego digo la conclusión a la que llegan. Pero la razón por la que esta galaxia es tan interesante es porque no hay... Bueno, primero lo que decía antes, no se conocen agujeros negros de masa intermedia entre ese rango, entre 150 y 10.000 masas solares. O sea, todo ese rango está ahí sin explorar. Pero además, ¿cómo se forman estos en estas galaxias enanas? Que nos diría cómo se formaron al principio del universo, pues no se sabe. Porque solo se han observado la presencia de agujeros negros en galaxias enanas cuando son núcleos activos. Es decir, cuando se trata de galaxias que son AGNs. Galaxias con núcleos activos, o sea, que están activamente acretando material. O cuando se trata de galaxias muy grandes, comparables a la Gran Nube de Magallanes, ¿no? Esta galaxia es como 500 veces menos masiva que la Gran Nube de Magallanes. Entonces, se trata de ir a galaxias más pequeñas. Por eso esto es interesante. Sí, aquí está el numerito. Efectivamente, son 21 megaparsecs, recordaba yo correctamente. Y nada, pues... encuentran que esta galaxia tiene condiciones que son tanto químicamente como dinámicamente representativas del universo primitivo. O sea, que estudiar lo que pasa en el centro de esta galaxia nos da información de probablemente cómo evolucionaron los agujeros negros en los centros de las galaxias primigenias, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión a la que llegan es que la emisión que observan, tanto en H-alfa como en esta línea coronal, se puede ajustar a un modelo con un agujero negro central de 3.150 masas solares. O sea, que tendríamos un agujero negro justo en ese rango de agujeros negros de masa intermedia y sería un poco ese eslabón perdido en el proceso de formación de agujeros negros supermasivos en los procesos de fusiones de galaxias. Además, la emisión es consistente tanto la que se observaba en el survey de Sloan como la que luego encontraron en el VLT. Y estas observaciones están separadas 19 años, lo cual implica que esa emisión ha estado ahí consistentemente durante 19 años. Y esto, bueno, para empezar nos ayuda a descartar, porque una posibilidad podría ser que hubieras pillado una supernova y que estuvieras viendo una emisión de la nebulosa alrededor de una supernova en ese momento y que fuera, claro, una supernova es tan brillante que puede provocar una emisión visible en el fondo de la galaxia, ¿no? Pero no sería el caso porque 19 años no podría ser de una supernova. Bueno, tendrías que tener la potra que hayas pillado una supernova en la primera observación y 19 años más tarde otra vez otra supernova, pero no tendría mucho sentido. Y ese es un poco lo que concluye este artículo, que está muy bien, todo muy interesante. Como digo, nos habla de este eslabón perdido y de la evolución de las primeras galaxias, pero...
Claro. Estás enrollado muchísimo para llegar al pero. Claro. Y dicen, a ver cuánto llega.
Bueno, es que realmente me parecía bonita toda la historia del por qué es interesante estas galaxias, esta galaxia en concreto, sí. Y el estudio de todo esto, ¿no? O sea, la introducción, digamos, al tema. El pero es que ha salido otro artículo recientemente, lo que pasa es que este otro artículo es uno de estos en las Research Notes de la American Astronomical Society, que ya le hemos dicho otras veces que es una publicación sin árbitro, un poco para... No sé, para cuando quieres contar algo, pero a lo mejor sin demasiado rigor, sino pues, no sé, algún resultado negativo, alguna cuenta de servilleta que has hecho.
Alguna cosa de marcianos.
Cuando descubres una nave nodriza en el sistema solar, alguna cosa así, pues lo mandas aquí, ¿no? Y entonces ha salido un artículo en una de estas Research Notes de Herens et al. Y es que me hace mucha ilusión porque el et al incluye a Ana Monreal Ibero, una investigadora que está ahora en Leiden, en Holanda, pero que estuvo aquí en el Instituto de Astrofísica. De hecho, esta fue alumna mía en la carrera. Fue una época, cuando yo hacía el doctorado, que estuve una época dando clases en la universidad, ayudando al profesor titular en la asignatura de cálculo numérico. Estaba ahí dando problemas de programación. Y nada, me acuerdo de Ana, que era alumna en aquella época. Y nada, pues luego estuvo trabajando aquí en el IAC, después se fue de postdoc a Potsdam, el Instituto de Astrofísica de Potsdam en Alemania, y ahora, como digo, está en Leiden. Y es una de las coautoras de esta nota, en la cual, esto me parece muy pertinente, pues advierten que esta línea que han observado, esta línea coronal en la que se han basado Riff et al para su descubrimiento, dicen, ojo, porque esta línea se puede confundir con una línea de silicio 2, que realmente el asunto es que hay un doblete, hay dos líneas de silicio 2 que están, una en 6347 y otra en 6371. Les recuerdo que la línea coronal era 6374. Entonces, este doblete del silicio 2 se forma también en entornos de baja densidad, y resulta que ellos compararon el espectro, esto en este segundo artículo, Herenz et al., compararon el espectro y encontraron que había emisión significativa en la otra línea del doblete, en 6347. Con lo cual, si hay emisión significativa en 6347, vas a tenerla también en 6371. Y lo que ellos dicen es que está demasiado cerca como para que puedas distinguir de forma fiable la línea de 6371 de la de 6374. De hecho, en los cálculos que ellos presentan aquí, les sale que ajusta mejor el modelo asumiendo que lo que estás viendo es realmente el doblete del silicio 2 que no que estés viendo la línea coronal. Entonces lo que dicen es que ellos piensan que no han detectado esa línea coronal, que lo que han visto es la contaminación de la línea de silicio 2. Y que, ojo, porque eso también podría ser cierto de todo el catálogo anterior que habían hecho basándose en datos del Sloan, que tampoco tiene una resolución espectral muy grande y que puede haber esa confusión aquí. Claro, esto es un problema habitual. A veces hablamos de las líneas espectrales como si solo hubiera una en cada sitio y estuvieran todas muy bien separadas, pero es verdad que hay veces que tienes una superposición. En un espectro tienes todas las líneas de todos los elementos, en todos los estados de ionización, todas las posibles transiciones, todo ahí mezclado. Es cierto que normalmente no todos los estados de ionización son relevantes, porque hay, según la temperatura que tengas, hay uno que es el que domina, en fin, pero sí que pueden darse situaciones en las que tengas mezclas de líneas espectrales y tienes que tenerlo en cuenta, y te puede jugar una mala pasada en cuanto a que tengas contaminación de una línea en otra y te haga confundirte, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si ellos van a publicar esto formalmente o simplemente lo dejarán así como una research note, pero la verdad que viendo las gráficas que presentan aquí, a mí me resulta bastante convincente la advertencia. Entonces, me gusta mucho el trabajo de Riff et al, y me parece que es súper interesante lo que están haciendo, pero por otra parte, después de ver el segundo artículo, pues no me lo acabo de creer. Es decir, me genera dudas sobre los resultados. Lo cual no quiere decir que no valga la pena, pues a lo mejor seguir por esa línea, quizás buscar alguna otra línea que esté más libre de contaminación, pero seguir un poco esa filosofía, porque bueno, el tema es interesante, pero igual este en concreto pues todavía no es el gran descubrimiento, vamos. Pues nada, eso es un poco, o sea, decir que, sí, como dicen los gallegos, José, que igual que te digo una cosa, te digo la otra, pues eso acabo de hacer.
¿Crees, Héctor, que en este tipo de estudios el James Webb puede tener algún tipo de papel? Mirar en infrarrojo esta parte central de esta galaxia, que, bueno, está lejos, pero tampoco está tan lejos, quizás pueda ver detalles de objetos en el infrarrojo que sean interesantes ahí.
Bueno, a lo mejor si hubiera alguna línea coronal que estuviera en el infrarrojo te podría ayudar. Pero yo creo que aquí, esta es una galaxia cercana. Una galaxia está muy cercana. O sea, el redshift no juega aquí ningún papel relevante. Yo creo que la puedes observar perfectamente con telescopios en tierra. Lo importante sería saber, y yo no lo sé, si el hecho de que las líneas sean tan gruesas es así por la poca resolución instrumental o porque son intrínsecamente así de gruesas las líneas, de anchas. Si son así de anchas, es difícil distinguir la contaminación. Si resulta que las líneas fueran más estrechas...
Yo creo que proponía el artículo, ¿no? Que era instrumental, ¿no?
Vale. Pues si es instrumental, lo que necesitas es...
Debido a la baja resolución de ese espectrógrafo.
Claro. Pues si eso es así, entonces lo que necesitas es un espectrógrafo más potente y probablemente también un telescopio más potente, ¿no? Que sería lo suyo para poder resolver, separar las dos líneas, ¿no? El silicio de la del hierro y ver si existe, si tienes ahí la línea de hierro y modelarla por separado. Hombre, en cualquier caso, si están las dos contribuciones, lo que te diría es que lo que tú estás dando es una cota superior, es una sobreestimación de la emisión de esa línea. O sea que probablemente lo que tenga sea, como mucho, pues un agujero negro que será una fracción de la masa de la que ellos han dado. Un agujero más pequeño, con una corona más pequeña y todo escalado. Pero bueno, sobre todo habría que ver si la línea existe o no, que es el gran...
Claro, ese es el punto clave.
Por lo que dicen aquí, ¿cómo era? Herenz et al. Su modelo es compatible con que no haya línea de hierro, con que sea todo contaminación de silicio. Así que, no sé, habría que ver.
Sí.
Pero bueno, quizás también se podría buscar otra línea. Ellos habían seleccionado como 20 líneas espectrales que serían líneas coronales interesantes. A lo mejor se podría mirar otra línea que esté más limpia. Supongo que han elegido esta porque sería la más fácil de observar, la que está en el óptico, la que te da una señal más fuerte, pero a lo mejor a la vista de este problema habría que irse a otra línea, ¿no? También esto, otra lección, que es también lo que decíamos cuando la polémica con el fosfano, es que siempre conviene tener varias líneas espectrales, no una sola, a la hora de cuando vas a decir algo muy fuerte, muy contundente, por lo menos verlo en dos o tres líneas espectrales para evitar este tipo de problemas, ¿no?
Bueno, el espectro cuando uno dice que el espectro identifica completamente al átomo, es si lo tienes completo, ¿no? O sea, es como un código de barras completo, sí, pero si miras una línea, el código de barras puede ser de muchos.
Claro.
Exactamente.
Bueno, el siguiente tema es un artículo en Nature que nos habla de la detección de una supernova tipo 1A en radio, no sabemos si en podcast, pero en radio. Y es un artículo, además, que el primer autor se llama Eric Cool, no sé si es un apodo o un apellido lo de Cool, y que, por cierto, nos decía nuestro amigo Ángel López Sánchez, lobo rayado, que lo conoce, que fue alumno suyo incluso, ¿no? Eric Cool. Ah. Y también es colega suyo Stuart Ryder, otro de los colaboradores. Y está también...
Aclaro a los oyentes que es Cool con K, no con C.
Sí.
Ya, pero entonces el chiste no tiene gracia. Y
lo digo porque aclaro que es un chiste.
Bien, bien, sí. Buena aclaración. Está también como coautor Miguel Pérez Torres, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que los oyentes más veteranos de nuestro podcast quizás lo recuerden porque en 2018 lo entrevistamos en el episodio número 168 a cuenta de un trabajo en Science que habían publicado en su grupo sobre una disrupción de marea de una estrella por un agujero negro. Y bueno, en este caso, Gastón, pues nos trae un artículo muy interesante, ¿no? que tú te has leído, creo, sobre la detección de una supernova tipo 1A en radio, ¿no? En longitudes de onda de radio.
Sí, es una supernova de 2020, que se llama SN2020-EYJ. Es una supernova. Lo interesante de esto es una supernova tipo 1A. La supernova tipo 1A, recordemos del episodio anterior que hablábamos de supernova tipo 2, pero hicimos una nota al pie para hablar un poco de las clasificaciones. La supernova tipo 2, de las que hablamos la vez pasada, son esas supernovas de lo que se llama por el colapso del core, del núcleo, ¿no? Que directamente es una estrella muy masiva, es un amplio rango entre 8 masas solares y 40 o 50 masas solares, que colapsa sobre sí misma debido a que cuando agota su combustible nuclear, lo que genera la estabilidad, la presión que compensa la gravedad, esas reacciones termonucleares se agotan, bueno, la estrella colapsa. La supernova tipo 1, de la que hablamos ahora, SN2020-EYJ, es una supernova tipo 1A. Eso significa, es distinto. Por lo general, es un sistema binario. Digo, por lo general, hasta donde sabemos son sistemas binarios, pero en principio el mecanismo se podría dar de otra manera también. ¿Qué mecanismo? Que esto se ve, es una estrella que acreta materia de una compañera, esa acreción le da mucha masa y eso termina en la explosión de supernova. Es un mecanismo distinto, son las supernovas que, de las que hablamos tantas veces cuando hablamos de candelas cósmicas para medir, para hacer una escala cosmológica, porque tienen un brillo que conocemos bien, una relación entre el brillo y la relación entre la luminosidad y su corrimiento al rojo nos permite hacer una escalera entre dónde está y a qué velocidad se aleja de nosotros. Entonces, estas supernovas tipo 1A típicamente no emiten en radio. Las supernovas emiten un montón de cosas, no emiten neutrinos, espectro electromagnético, muchas frecuencias, pero no emiten mucho en radio. Eso tiene que ver con qué le pasa alrededor. Es decir, la ausencia de emisión en radio era tomado como explicación de que el medio donde ocurre esta explosión es bastante limpio, ¿eh? Entonces la detección se suponía que se tenía que observar este tipo de observaciones de emisiones en radio en supernovas tipo 1A. ¿Por qué? Porque un escenario posible es que la estrella que le está donando materia en el sistema binario a la otra, recordemos un sistema binario donde una le roba materia y acreta materia de la otra estrella, esta podía ser muy, muy rica en hidrógeno, en helio. Y entonces eso, en ese escenario, si uno analiza todo lo que pasaría en la explosión de supernova, en un medio en el que está inundado de helio, que es donado por la otra estrella, eso tendría que emitir en radio. Entonces, me aclaraba Iván el otro día en Twitter, que, o sea, yo tuiteé sobre esta noticia, e Iván dijo, qué bueno, esto es una cosa que ha sido buscada por mucho tiempo, ¿no? Iván, como un experto en radioastronomía, sabía que estos escenarios estaban siendo buscados, es decir, porque era un escenario que se barajaba como posibilidad, que la estrella, cuando le está donando a la otra, la estrella es muy rica en helio, la que le está donando materia a la otra, en el sistema binario, y eso genera un medio interestelar local muy rico en helio, y eso esperaba que en la supernova se llevase, por decirlo de alguna manera, el helio puesto, y eso tenía que emitir en radio. Bueno, esta es la primera observación, justamente, de eso que se conjeturaba, es la primera observación de la detección de radiofrecuencia proveniente de una supernova tipo 1A. Así que bueno, eso es un poco el resultado cool de la semana.
Resultado cool, con K. Me pregunto los hijos, perdóname un momentito, Francis, los hijos de este investigador lo llamarán Daddy Cool.
Daddy Cool.
ya por seguir con las chorradas. Por favor, Francis, di algo serio.
No, bueno, quería decir que esto fue publicado en mayo y en marzo ya se había publicado la detección de helio en otra supernova de tipo 1A, pero de tipo 1AX. Y no se detectó con ondas de radio, sino que se detectó con rayos X, ¿no? Entonces, se ha publicado en Nature en un mes y medio dos artículos con detecciones de helio en supernovas de tipo 1A, 1A, 1AX, y por tanto, que muestran señales, como ha comentado Gastón, de la existencia de esa estrella compañera que cede su materia para que la enana blanca crezca y pueda explotar.
Claro, la duda que queda es por qué no siempre se observa eso, ¿no? ¿Cómo?
No, básicamente, por lo general ocurre que los medios, cuando la acreción se da en medios que son limpios, pueden ser bastante poco provistos de helio en medio.
Sí, sí, pues a eso me refería justamente, ¿no? Que esa sería un poco la duda, ¿no? Porque esa diferencia de escenarios, porque hay diferentes tipos de supernovas de tipo 1, ¿no? Que el otro día me preguntabas, Gastón, por los tipos de supernova y te digo, no, que eso lo di en la carrera y no me acuerdo más allá del tipo 1A, tipo
2. Hablamos de la 2L y la 2P. Sí.
La 2L y 2P, exactamente. Porque claro, de estas, por ejemplo, de las 1A, están las que presentan líneas de helio, las que no presentan líneas de helio, pero sí de hidrógeno, las que presentan líneas de helio y de hidrógeno, según el espectro, ¿no? que tengan. Que eso tiene que ver, sobre todo, con el entorno en el que están, como dices tú, ¿no? El entorno en el que explotan, porque luego ese material expulsado por la supernova a alta velocidad se topa con el entorno, que es el medio que hay alrededor, que está siendo expulsado por la estrella compañera. Entonces, claro, esta supernova, por ejemplo, es una supernova que ya mostraba líneas de emisión de helio. pero no líneas de hidrógeno. Entonces, esto ya te indica que es un escenario en el cual, en el entorno de la enana blanca, ya hay un medio rico en helio, ¿no? Pero no siempre es así. O sea, hay otros escenarios en los que no ocurre así y, bueno, no sé, que parece, da la impresión de que hay toda una casuística aquí, ¿no? Que hay toda una familia de diferentes tipos de supernovas que estamos empezando a vislumbrar un poco las diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, aquí ya sabemos, parece que está bastante claro, es una enana blanca y una estrella, entre comillas, normal, es una estrella de helio, parece.
Sí, rica en helio. Sí.
Rica en helio. Esto ocurre, igual podemos comentarlo un poco, ¿no? Todo en el universo es rico en hidrógeno. Entonces, ¿por qué una estrella se va a quedar de repente rica en helio? ¿Qué le pasa al hidrógeno? Pues pasan varias cosas. Lo primero es que es expulsado al medio interestelar por sus vientos y la estrella en sus fases finales de evolución va haciendo como capas, ¿no? Donde va formando, según agota el helio en el núcleo, ¿no? Pues te queda un núcleo a lo mejor de carbono, oxígeno, y empieza a quemar helio en una capa alrededor. Y encima de esa capa que quema helio hay una capa quemando hidrógeno. Entonces la estrella se queda como una capa de cebolla, ¿no? Con diferentes capas. Entonces si pierde capas exteriores, pues va quedando expuesta la zona más interior. Entonces hay estrellas que han perdido su envoltura, que es rica en hidrógeno, y se les queda expuesta la zona que hay debajo, que es rica en helio. Eso es una posibilidad. O sea que todo esto tiene que ver también con la evolución de la estrella acompañante a la enana blanca. No sé. Y claro, supongo que habrá toda una casuística, habrá toda una zoología de diferentes tipos de acompañantes, lo cual implica diferentes composiciones del medio circumestelar que da lugar a esos diferentes espectros que vemos en las supernovas. Lo que no sé si eso alterará de alguna forma, pues yo creo que cuando las usamos para cosmología, las supernovas de tipo 1A, se mezcla todo en el mismo saco, ¿no? Son todas candelas estándar, pero a lo mejor... Claro,
se supone que la clave es el pico de luminosidad y la tendencia a la caída, ¿no? La ley de potencias que sigue la caída de la luminosidad. Que eso puede ser, entre comillas, parte independiente del medio. Lo que pasa es que ahora que estamos obteniendo muchos detalles sobre el espectro y sobre lo que pasa en ese medio, puede que estos detalles sean, por ejemplo, detalles oscilatorios, que hagan oscilar esa curva, ese patrón, y entonces te engañan la altura. Porque si tienes una curva que no oscila, tienes claramente un máximo, pero si tienes una curva que oscila, es donde pones el máximo. Entonces, cuando tú observas hay un efecto de alias, ¿no? Cuando tú afectas con una frecuencia de muestreo que no te permite ver ese comportamiento más o menos oscilatorio, aparece un alias que te pone el máximo un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y cuando estamos hablando de medidas de muy alta precisión, ese pequeño cambio puede ser relevante.
Y en esas otras estrellas, porque se ha buscado, ¿no? Como decía Gastón, se ha buscado emisión en radio en otras situaciones en las que hay una supernova de tipo 1A y no se ha encontrado. Entonces, ¿significa eso que esos otros entornos están limpios o que hay alguna dificultad para detectar esa emisión? La verdad es que ni idea. Bueno.
La verdad que no lo sé, pero...
Sí, yo creo que son problemas abiertos, ¿no? Que, como digo, que estamos empezando a aprender más sobre estas supernovas y que no son tan vacas esféricas como a lo mejor las teníamos idealizadas, ¿no? Y que vamos viendo que tienen pelos, ¿no?
Igual sería relevante, muy relevante para cosmología entender bien.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bueno, Pues nada, si les parece entonces, siguiente tema, que es un artículo en Nature Astronomy. La primera autora se llama Eileen Mayer, Maya, supongo que se pronuncia, de la Universidad de Maryland, y que es sobre la variabilidad de la emisión de rayos X en los chorros, ¿no? Los jets relativistas, en escalas de kiloparsec, que realmente son escalas pequeñas, porque estos chorros supongo que están asociados a emisión en galaxias, ¿no? que emiten estos chorros relativistas por la actividad de su agujero negro supermasivo y que presentan variabilidad en escalas relativamente pequeñas, ¿no, Gastón?
Sí, son fuentes extragalácticas que, como sabemos, los agujeros negros emiten estos jets, que son jets de partículas, digamos, de partículas muy, muy energéticas, que son bastante complicados porque hay ciertas. Primero que hay una suerte de estratificación superficial en los jets, no son totalmente homogéneos. Ahora, por ejemplo, tenemos observaciones de, como decíamos la otra vez, ¿no? De interferometría de base que muestran las estructuras, por ejemplo, de los jets en M87, pero ya habíamos visto la estructura en Centauro A. Hay como cierta estructura en el jet, pero aparte le pasa diferentes cosas al jet a lo largo del jet, porque el jet de partículas sale disparado del agujero negro y luego va chocando con el medio. Entonces, cuando va chocando con el medio, las partículas, por ejemplo, se desaceleran y emiten. Entonces, los jets se emiten mucho y en diferente parte del jet de diferente manera. Y hay diferente tipo de emisión también, ¿no? Porque, por ejemplo, la emisión de sincrotrón, que es de la que vamos a hablar luego, es una emisión que está dada porque, bueno, las partículas cargadas eléctricamente, cuando se aceleran o desaceleran, emiten electromagnético. Entonces, hay un montón de emisiones distintas y un montón de procesos distintos que ocurren en un jet. Y aparte, no todas las partículas en el jet van a la misma velocidad. Es decir, uno puede hablar de una velocidad promedio, de una energía promedio de las partículas, pero encima hay diferentes estructuras. Hay electrones que van muy rápido, electrones que no van tan rápido. Bueno. Entonces, usando Chandra, ¿no? Midiendo rayos X, se conocen, en este caso son más de 50 fuentes, 50 jets. Lo que se estudia es que muchas de estas fuentes, de estos jets, que emiten rayos X, lo hacen, cuando estamos hablando de escalas de kiloparsec, que para que tengamos una idea, la escala de kiloparsec es una escala, a ver, decenas de kiloparsec, que es kiloparsec es más o menos la distancias al centro terrestre, al centro, perdón, al centro galáctico, son 26.000 años luz, ¿no? 26.000 años luz. Un año luz es más o menos un tercio de parsec, ¿no? Así que estamos hablando de kiloparsec, estamos hablando de 3.000 años luz, cosas así. Estamos hablando de escalas de lo que pasan a escalas dentro de una galaxia, pero escalas grandes dentro de una galaxia. Entonces, lo que se veía en muchos de estos jets, de estas emisiones de rayos X que vienen de los jets, es una variabilidad de la fuente. ¿Y por qué esto es importante? Porque era difícil de explicar con el mecanismo con el que se entendía la emisión rayos X de los jets. El mecanismo con el que se entendía era básicamente que el jet tiene velocidades relativistas, las partículas en promedio van a velocidades altísimas, pero también hay entre todas esas partículas hay algunas que no van tan rápido, ¿no? Repito, esto no es que todas las partículas van a la misma velocidad, hay electrones en particular que no van tan rápido. Y esos electrones interactuaban con los fotones de la radiación cósmica de fondo, hacían scattering-Compton inverso. Recuerden, scattering-Compton es una partícula cargada con un fotón que le transfiere al fotón que viene más energía y sale con mayor frecuencia. Entonces, por proceso de scattering de Compton inverso, estos electrones, que son rápidos pero no tan rápidos, interactuaban con la radiación cósmica de fondo y emitía los fotones que uno observa en rayos X provenientes de estos jets. Llamemos electrones lentos, no son lentos, ahora son bastante rápidos, pero en comparación con los que vamos a hablar ahora. Eso era un mecanismo aceptado para explicación de estas emisiones en X de escalas de kiloparsec de los jets, pero no explica bien la variabilidad. Hay cierta variabilidad en el tiempo de estas emisiones, que pueden ser de unos meses o incluso años, esta variabilidad de los jets necesitaba, necesitaba una explicación adicional, un mecanismo adicional para explicar la generación de rayos X a escala de kiloparsec, pero que también permitan la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que descartar el otro mecanismo? No, quiere decir que en realidad coexisten probablemente los dos y que hay más de un proceso físico que da origen a la radiación en rayos X. En este trabajo, aparte de estudiar la variabilidad y de diferentes fuentes, proponen un mecanismo tal que da cuenta mejor de esta variabilidad de las fuentes de rayos X de kiloparsec, que es la posibilidad de que se deba no a electrones no tan rápido que interactúan con la radiación cósmica de fondo, haciendo Compton inverso, emitiendo en X, sino a que se deba a electrones que son muy, muy energéticos y que por radiación de sincrotrones, es decir, que emitan por desacelerarse, permitan emitir directamente rayos X. O sea, sería. Pero para eso estamos hablando de electrones que tienen una energía del teraelectronvoltio. Son electrones muy, muy energéticos. Entonces, está en este trabajo de Meyer y Nature, un poco proponen ese mecanismo. Repito, esto no quiere decir que este mecanismo descarta todo lo que sabíamos acerca del posible mecanismo de emisión de rayos X a escala de kiloparsec, sino que hay otro quizá proceso físico que coexiste con el anterior, pero que da cuenta de la variabilidad. Hay otra fuente que no son variables. Entonces, digo, sobre todo parece que este mecanismo sería el que dominaría la variabilidad, las emisiones variables, ¿eh? Rayos X. Ese es un poco el resumen de este trabajo. Uh-huh. Salió hace poco, salió hace 4 días, creo.
Sí, acaba de salir.
29 de mayo, si no me acuerdo.
Que estabas ahí con la red preparada, pillando ahí todo lo que salía a última hora. Sí.
Estaba leyendo Nature cuando no tengo nada que hacer a la noche.
Leyendo rápido, leyendo Nature. Para dormir, ¿no? Te quedas dormido enseguida. Sí.
Vos reíte, pero bastante así.
Bueno. Muy bien, ¿algún comentario? Vale. Pues si quieren, no sé, por ir terminando, podemos dejar hoy más, a lo mejor, espacio para comentarios y preguntas de oyentes, porque ya que mañana no, quiero decir, la semana que viene no vamos a tener esa posibilidad, pues a lo mejor lo podíamos expandir hoy. Quizás puedo hacer un comentario antes de empezar sobre esto que ha estado saliendo en muchas noticias y a mí me hierve bastante la sangre con la cosa esta de la NASA y la exposición de conclusiones sobre la investigación de los ovnis que han estado estudiando el panel de expertos de la NASA. Y que, o sea, de verdad, el fenómeno ovni me parece un fenómeno súper interesante a estudiar, ya no desde el punto de vista psicológico y sociológico, sino el periodístico. O sea, me encanta. Estoy tentado de escribir algo para mi blog titulado ¿Cómo engañar sin mentir? Porque o sea, es que lees cosas que no tienen absolutamente nada que ver, que sacan de contexto frases para generar un titular que luego no sé si el artículo estará mejor o peor porque no me he puesto a leerlo una vez pasado el titular, ¿no? Pero cosas como es que no quiero mentir, pero fíjense el titular que me enviaron hoy para comentar. Alguien que me pedía un comentario de un periódico, El Confidencial. La NASA detecta docenas de ovnis que no puede explicar. ¡Es todo mentira! Quiero decir, vamos a ver, aquí la NASA no ha detectado absolutamente nada. Lo que hay es como en Estados Unidos tienen toda esta polémica porque desde que salió aquella cosa de los militares y el programa secreto aquel que habían tenido durante 5 años funcionando y salieron aquellos vídeos que al final no eran nada relevante, pero ahí se metieron esta gente, el Elizondo y esto, que luego hicieron unos documentales para Discovery Channel y para History Channel y eso tuvo mucha repercusión. Por un lado, por la parte política, porque había ahí fondos reservados que se habían usado para financiar que se habían usado para contratar a la empresa de alguien que financiaba la campaña electoral de un senador. Bueno, unas historias un poco turbulentas. Y luego, claro, todo el interés público que hay a cuenta del fenómeno OVNI y encima le junta cazas militares y encima un poco más tarde se estrena la secuela de Top Gun, pues nada, tenemos todo el lío montado. Después, hace poco, tenemos también la historia de los globos, ¿no? El globo espía chino y gente viendo globos por todas partes, un globo, dos globos, tres globos, que no se sabe lo que son, y son ovnis, y tenemos aviones militares derribando globos, o sea, unos disparates, instituciones científicas con sus globos de observación, que se los derriban los militares porque no saben lo que son, bueno. Sí, Gastón nos enseña ahí su disfraz de Halloween, su amigo de la conspiración. En fin, como hay tanto revuelo mediático con esto, la NASA ha aceptado crear una comisión de investigación para revisar algunos de los casos que se le hagan llegar. Se le hicieron llegar casi 1,000 casos de fenómenos inexplicables que se habían visto y que eran cosas como muy misteriosas, ¿no? Eran ovnis, eran UAPs, eran UFOs. No sé si feos o no, pero... Y vale, lo estuvieron estudiando, ¿no? Y ya esto generó un primer titular, una primera oleada de artículos en prensa, en el sentido de la NASA va a investigar más de 1,000 casos inexplicables. Vamos a ver, no. No es que vaya a investigar más 1,000 casos inexplicables. Va a investigar casos que alguien le dice, oye, puedes mirar, igual que a mí me mandan un montón de... Y por cierto, por favor, no me manden cosas, no me manden sus vídeos, que a veces la gente me... He visto esto en la playa y tal. No, o sea... No me dedico a esto, no sé cómo hacerlo, no soy bueno, no se me da. Alguna vez lo he hecho porque las circunstancias lo permitían y daba la casualidad de que tenía a lo mejor alguna cosa que podía contribuir y aportar, pero normalmente no es mi tema, no me dedico a eso y tampoco me interesa, ni me pagan por ello. Y es una bola de nieve porque cada vez te van mandando más cosas, así que por favor, no.
Yo puedo contar una anécdota. Yo hice mi doctorado en Argentina en un instituto que se llama el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. A pesar de que yo trabajaba en nada que ver, ese era el nombre del instituto. Entonces, claro, una persona veía algo en el cielo raro, supongo que tomaba la guía telefónica, decía Instituto de Astronomía y Física del Espacio, yo llamo y pregunto. Entonces, el instituto cerraba, o sea, no es que cerraba, el... Después de las 6 de la tarde, solo quedaban los estudiantes de doctorado y un par de personas más, y el teléfono del computador empezaba a sonar en todos los teléfonos. Entonces podía levantar el teléfono cualquiera. Entonces, yo que estaba ahí trabajando, cada tanto, como a mí me gusta trabajar de noche, cada tanto atendía y era alguien que veía una luz en el cielo, y eso pasaba todo el tiempo. Claro, yo me convertí en un momento al que llamaban cuando alguien veía algo. Y al principio decía, no, mire, señor, esto no es nada, seguramente, no sé, debe ser, hay 1,000 explicaciones. No, lo estoy viendo en este momento. En este momento lo estoy viendo. Entonces, en un momento pasé a otra modalidad, porque era imposible decir, dígame exactamente dónde está usted. En Paternal. Decía, tipo, bueno, Paternal. Y usted tiene que mirar para arriba o más o menos para el costado. Bueno, nosotros nos vamos a encargar. ya. Y era sistemático, así no llamaban más.
Pues, estamos en ello y te dejaban tranquilo, ¿no? Pero bueno, el caso es que, como digo, me está llamando mucho la atención el fenómeno socioperiodístico, ¿no? Se le mandan estos casos a un panel de la NASA, no sé, casi 1,000 casos. Los analizan y ahora estos días hay una audiencia pública donde se discuten conclusiones. Y esto es simplemente, es como un congreso, pero que se, donde se discuten un poco las conclusiones que han llegado y tal. Lo que pasa es que se ha abierto al público y se ha emitido y tal por una cuestión de transparencia, para que se vea que no hay conspiraciones ni secretismos y tal. Entonces, eso en algunos sitios se ha interpretado como que la NASA va a dar una rueda de prensa sobre los ovnis. Entonces, claro, ya la liamos, porque ya ese titular, la NASA va a dar una rueda de prensa sobre ovnis, ya está generando una cierta dinámica, una cierta idea. En el que no lea la noticia o no se entere la noticia, sino vea ese titular, hay algo, ¿no? Como hay un refrán en español que es, cuando el río suena es porque agua lleva. Joder, pues aquí están haciendo sonar el río, pero a tope, pero sin que haya nada.
Y luego cuando dan la denuncia van a decir, lo silenciaron.
Sí, exactamente. Es que eso es lo bueno. Siempre ganan, ¿no? Tanto si encuentran cosas como si no encuentran cosas, siempre ganan. ¿Qué pasa? Pues eso, han empezado estas discusiones y vamos a ver, lo primero que dicen, sí. Si es que es todo tan ridículo como que lo primero que dice el chairman de este asunto es, no hemos visto evidencia de nada extraordinario, de nada que sugiera que no proceda de una inteligencia humana, ¿vale? Dice David Sperger, que es el chairman. Eso hasta ahí. Para mí eso sería un titular. no hemos visto evidencia de algo extraordinario. Pero ese titular no sale en ningún lado. ¿Vale? Dice, de 800 fenómenos investigados, la gran mayoría, y aquí añado yo, la gran mayoría son más del 90%, los han identificado. Han dicho, esto es tal cosa. Más del 90%. Queda un pequeño porcentaje, que son del orden de 20, no sé exactamente el número, un par de docenas, que no han podido identificar. Dice, además la frase es, dicho esto, quedan eventos que no entendemos, pero estos tienden a caracterizarse por una mala calidad en la detección y por datos limitados. O sea, esto es lo que Mick West llama la low information zone. O sea, los ovnis aparecen en sitios donde aquello no está claro, ahí la imagen es confusa, no hay referencias, no hay datos, se ve borroso. O sea, las cosas claras, nítidas, tal, se sabe lo que son, ¿no? Antes la low information zone era, un tapacubos borroso en una fotografía. Ahora, pues ya son cosas un poco diferentes, pero siempre están en la low information zone, o sea, en lo que no se ve claro. Siempre está en donde no se ve claro. Entonces, bueno, pues para mí esa es la conclusión. O sea, todo aquello para lo que realmente hay datos está identificado. O sea, no solo es que no haya nada extraordinario, sino que está identificado. Era un avión, era un dron, era un globo, era un pájaro, era un tal. Y de las poquitas cosas que no se han identificado, son cosas donde hay limitación de datos, donde realmente tienes un problema de que las imágenes son de mala calidad, ¿no? Entonces, para mí eso tendrían que ser los titulares. Sin embargo, los titulares que te encuentras son cosas como que la NASA detecta, ¿cómo era lo que les dije antes? Ya lo perdí, pero que la NASA detecta fenómenos que no puede explicar. Vamos a ver. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? Hay una escena, lo estaba pensando antes porque yo decía, esto me recuerda a algo. Hay una película de Jim Carrey y me suena que, me da vergüenza decirlo, pero esto son cosas que creo que es una película que vi durante mi juventud, que es esta que se llama Dos tontos muy tontos, Dumb and Dumber en inglés. Y hay una escena en la que está Jim Carrey, que es uno de los tontos, con la chica de la película, y le pregunta, dice, bueno, vamos a ver, dime la verdad, quiero que seas totalmente sincera conmigo. ¿Hay alguna posibilidad de que tú y yo podamos acabar juntos? La chica lo mira así y le dice, sí, mira, te tengo que ser sincera, una entre un millón. Y él se queda así y dice, ah, luego hay una posibilidad, vale, he pillado el mensaje. Pues esto me parece que es exactamente lo que está pasando aquí. O sea, te están diciendo no, pero de una forma elegante, de una forma un poco, ¿no?, objetiva, y le estás dando la vuelta al argumento para hacer parecer una cosa que no es. Bueno, y termino. Quiero mandar cumplidos a Agencia Sync, que han hecho un tratamiento razonable del tema, y sobre todo, el que más me gustó, el de El Mundo. A ver si tengo el nombre del periodista. Pues Héctor, siempre estamos criticando.
Por cierto, Héctor, Ricardo Colmenero. Sync, perdona, la noticia que publican es de EFE. Es decir, la fuente de la noticia es EFE.
Ah, EFE, vale.
Vale, pues, o sea, no es ninguno de los periodistas de la agencia.
Ah, yo pensaba que lo habían redactado ellos. Bueno, pues en El Mundo, el artículo de Ricardo Colmenero me ha parecido realmente... Porque claro, o sea, al final todos sabemos que hay una tensión entre integridad y negocio, ¿no?, en todo esto. Entonces, en fin, mi reconocimiento a este artículo en El Mundo de Ricardo Colmenero, que creo que ha contado las cosas como son. Sin intentar ir sin ir al amarillismo y al sensacionalismo, y no sé, hay muchos otros que he visto por ahí, que tampoco es cuestión de ponerse ahora a repartir facturas, pero que me parece que han ido más a lo que vende, porque lamentablemente lo serio no vende, lo que vende es un poco lo esperpéntico, y en esas estamos, ¿no? El perro muerde a hombre. O sea, pero insisto, o sea, es que muchas de los titulares que vemos es mentir o engañar sin mentir. O sea, darte a creer algo que es incorrecto a base de sacar cosas de contexto, ¿no? Una posibilidad entre un millón. Ah, luego hay una posibilidad, ¿no? Pues están haciendo un Jim Carrey. O sea, el tonto de dos tontos muy tontos es por lo que nos están tomando aquí. Y ya está, perdón. Bueno. Ahora vamos a hablar de política, que es lo que habíamos dicho que íbamos a tratar. Ay, no, pero mira la hora que es. No, vamos con la. Nos hemos quedado sin tiempo. Dejamos la política para la semana que viene. ¿Cómo era el? Mañana hablaremos del gobierno, ¿no? Decían Tip y Cole. Pues la semana que viene hablaremos de política. Esta semana terminamos con las preguntas de los oyentes, así que si tienen algún comentario. Aprovecho mientras tanto, porque veo que está Mireia Montes en el chat, así que le mandamos un abrazo a Mireia, que nos dejaba aquí un comentario. Cuando yo estaba hablando de las galaxias reliquia, de estas galaxias enanas de baja metalicidad, dice Mireia que como NGC 1277, que Nacho Trujillo descubrió que era de estas galaxias reliquia. Así que gracias por el apunte, Mireia. Un abrazo también para Nacho. Y vamos a ver si tenemos algo por aquí. Por ejemplo, pregunta Teresa Hernández, si las supernovas son tan diferentes, ¿son tan útiles para usarlas como estándar? Pues es una buena pregunta, ¿no?
Yo creo y que es una cuestión que todavía no está resuelta, ¿vale? O sea, no son tan diferentes. Lo que se está viendo en las supernovas que se utilizan como candelas estándar es que hay pequeñas diferencias que no se tenían en cuenta. Entonces la cuestión es, ¿esas pequeñas diferencias modifican el papel de estas supernovas 1A como candelas estándar o no? Y eso todavía no está resuelto, se está trabajando en ello. Ahora mismo esas diferencias no se tienen en cuenta. Y esas diferencias, la mayor parte de los expertos que utilizan estas candelas estándar consideran que son pequeñas diferencias irrelevantes. Pero la cuestión es que nos queda la duda. Claro, si no hubiera el problema que hay con la constante cosmológica, probablemente nadie tendría dudas. Todo el mundo diría, no hay ningún problema. Son pequeñas diferencias, son irrelevantes. Si los expertos dicen que son irrelevantes, deben de ser irrelevantes, ¿no? Pero ¿y por qué se están publicando esos artículos con esas diferencias ahora, prácticamente en el último año? Pues hay que esperar, yo qué sé, 2, 3, 4, 5 años a que se aclare realmente qué papel tienen esas pequeñas diferencias en la calibración de la supernova 1A.
Bien. Pregunta Cristina Hernández García, si un agujero blanco acoplado a un agujero negro no sería el mismo agujero negro pero para los gravitones y a su vez su evaporación con el tiempo, ¿está solucionado eso? La verdad es que yo no tengo respuesta, no sé si saben a qué se puede referir. Agujero negro acoplado con agujero blanco, si sería un agujero negro para gravitones.
Supongo que será un sistema binario en el que un agujero blanco orbita a un agujero negro o se orbitan mutuamente. No sé, es que los agujeros blancos no existen. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, a priori, desde el punto de vista local, el agujero blanco y el agujero negro son la misma cosa. Se pueden diferenciar en el hecho de que en uno las cosas caen y en otro salen fuera. Pero si no hay, desde el punto de vista de la métrica, no hay una gran diferencia. Entonces, y el papel de los gravitones en un agujero negro o en un agujero blanco es prácticamente irrelevante, ¿no?
Es que
salvo que el agujero sea microscópico.
Las soluciones matemáticas, como la solución de Schwarzschild, ¿no? Son soluciones de un agujero negro aislado. Entonces, no sé qué puede significar un agujero negro acoplado a un agujero blanco.
Claro, el agujero blanco a priori hace lo contrario, ¿no, Gastón? El agujero blanco microscópico, en lugar de evaporarse, lo que hace es emitir radiación, ¿no?
Exacto, el agujero negro se evapora, pero por diferentes razones. No emite radiación de Hawking, pero como decís vos, sale todo y nada puede entrar. Es como la solución de Schwarzschild es estática. Si uno mira la solución, está tanto la posibilidad de que el horizonte de eventos sea algo en lo que solamente entra y no hay nada más, o la posibilidad time reversal, que es que solamente salga algo y no pueda entrar. Sería un objeto de ese tipo, como vos decías, todo sale y nada puede entrar, al revés que un agujero negro. Pero en el contexto astrofísico no es muy importante porque no existen. Se ha considerado, por supuesto, y hay que mirar todo, ¿no? Estamos todas las posibilidades, uno tiene que mirar las cosas raras a ver qué pueden ser. Pero no hay ninguna evidencia que existan, y si existiesen, esos objetos se evaporarían, no por radiación de Hawking, pero se evaporarían porque todo sale y se va todo, digamos. Hubo muchos trabajos especulativos tratando de ver, poner cotas y diferentes explosiones cósmicas podían ser interpretadas de esa manera, trabajos
sí,
no,
eso, o sea, no tan homologados. Hace muchas décadas, ¿no? Cuando se hablaba sí, de los cuásares como agujeros Exacto. de gusano, pero perdón, como agujeros blancos, pero eso claro. se quedó muy descartado hace mucho tiempo.
Sí.
Bueno, pregunta Zebra, dice una de Parvulitos. Los elementos pesados lo son porque absorben energía masa. ¿Han cambiado esas proporciones desde el universo primitivo a ahora? No sé muy bien a qué se refiere con que absorben energía masa, pero supongo que se está refiriendo a que en la nucleosíntesis primordial, cuando se forman partículas, pues necesitas más energía para formar un núcleo más pesado que uno más ligero, ¿no? Y esas proporciones, o sea, yo entiendo la pregunta como que sí ha cambiado desde el principio del universo a la actualidad la formación de núcleos atómicos, pero es que solo se formaron al principio del universo, entonces creo que no tiene mucho sentido.
A ver, o sea, en la nucleosíntesis se formaron unos pocos y luego se han formado el resto, digamos, en estrellas sí. en colisiones de agujeros de estrellas de neutrones y demás. Entonces, sí, en principio, yo diría que es dependiente del tiempo. Si uno pudiera tener un catálogo de los núcleos atómicos, no es estático, va cambiando. Desde luego hay un cambio radical respecto del inicio del universo. Ahora, si en promedio se ha estabilizado, no sé si uno puede decir algo al respecto.
Porque la fusión va generando núcleos más pesados.
Claro, hay elementos que prácticamente no existían, o sea, al principio del universo, ¿no? Es decir, los elementos muy importantes son el hidrógeno y el helio, sobre todo el hidrógeno, y después hay un poco de berilio, un poco de litio, pero bueno, muy, muy poquito de berilio y de litio son primordiales, pero bueno, después las estrellas cocinan elementos.
Porque pero la pregunta es, sí, se forman elementos más pesados, o sea, uno podría pensar que con el correr del tiempo cada vez hay más elementos pesados,
claro.
Pero al mismo tiempo los elementos pesados suelen ser inestables y entonces decaen también, entonces el cóctel completo no sé si alcanza un equilibrio de alguna manera o no.
Pero hay elementos pesados que se forman y que son estables, ¿no? No sé yo.
Al final llegamos al hierro, ¿no? Que es donde está la claro. transición de elementos en los que obtienes energía al fusionar, de elementos en los que te cuesta energía fusionar a partir del hierro. O sea que las estrellas producen energía fusionando elementos cada vez hasta llegar al hierro, ¿no?
Claro.
Entonces hay una tendencia del universo de generar hierro a medida que las estrellas van produciendo más y más. Luego ya a partir de ahí hay núcleos más pesados, pero que se forman ya en supernovas, en fusiones de estrellas de neutrones y este tipo de cosas, que ya no es simplemente la cocina de ¿no? De,
claro, podríamos responder de manera poética de la siguiente manera. Pensá en tu propia sangre, ¿no? Lo que la hace roja es el hierro. Eso no existía al comienzo del universo. Uh-huh. Eso solo necesitó estrellas para ser. Así que ese es un ejemplo, ¿no? No habría. La sangre es un ejemplo de algo que.
Aquí la gran pregunta es qué significa universo primitivo, ¿no? Porque si decimos universo primitivo es desde el momento antes de que se formaran los primeros átomos. Bueno, pues antes de que se formaran los primeros átomos lo que teníamos era un núcleo básicamente de helio, hidrógeno y trazas de todo lo demás. Pero trazas absolutamente ridículas de litio, berilio y prácticamente nada más. Entonces, las primeras estrellas, las estrellas de población 3, son estrellas de baja metalicidad, fundamentalmente porque es que no había elemento metálico.
Y vivía muy
poco. Esos primeros elementos metálicos se generan en ellas, ¿no?
Claro. La pregunta que yo no sé la respuesta, no sé si se puede hacer un análisis, pero me parece razonable como pregunta científica, es hacer el análisis estadístico de cómo va evolucionando, así como lo tienen en nucleosíntesis. Uno tiene un conjunto de ecuaciones que te dicen que te dicen el costo energético de crear cada núcleo, entonces uno tiene, las resuelve numéricamente y tienes la evolución temporal de la población de helio 3, helio 4, deuterio y litio y berilio, y entonces ves que a los 15 a 20 minutos luego después del Big Bang se estabilizan en un valor que es más o menos el que tenemos ahora de helio y de hidrógeno, y bueno, el litio en realidad, el litio que vemos ahora es sobre todo nuevo, no es el litio primordial. Pero me pregunto simplemente si, bien, haciendo un análisis estadístico de las galaxias que hay, el tipo de procesos, uno puede tener una especie de ecuación o modelo de cómo van evolucionando ahora las, en este momento del universo, las fracciones de distintos núcleos.
Ni idea.
Yo creo que será prácticamente constante. Los eventos muy violentos que producen. Bueno,
es una posibilidad.
Localizados.
Es una posibilidad, de, por eso yo la planteé antes, pero bueno, hay que ver, porque el hidrógeno y el helio sí, porque realmente finalmente las estrellas, todo lo que, aunque parezca contraintuitivo, lo mismo pasa con los fotones. Todo lo que nos parece que es todo el universo es irrelevante frente a lo que de verdad es todo el universo, que es lo que no son ni estrellas ni planetas, sino que es el polvo y la luz del fondo cósmico de microondas, claro. Pero con los núcleos pesados no, en principio, no están así. O sí, no sé, digamos, cuando una estrella explota y llegan a la Tierra carbono, nitrógeno, oxígeno, todo aquello que nos permite que haya vida, ¿cuáles son los porcentajes de lo que se aglomera en torno a un planeta respecto a lo que está dando vueltas por el cosmos? Quizás también es completamente irrelevante la cantidad de carbono que hay, todos estos elementos pesados en planetas rocosos, o no rocosos, versus lo que está dando vueltas por el cosmos.
Sí, claro, lo que más hay en el cosmos en cuanto a materia son nubes de hidrógeno neutro.
Yo la verdad es que nunca lo he leído, ¿eh? O sea, la verdad es que la evolución de elementos pesados con el desplazamiento al rojo desde la época de, yo qué sé, desde el amanecer cósmico hasta ahora, yo no he leído ningún artículo que lo estudiara. No sé si... Sí, porque no merece mucho la pena, porque se supone que son constantes, o no lo sé, habrá que buscarlo.
Vamos a buscarlo, y si no, lo hacemos, porque seguro que es hasta bonito, tiene su toque poético, ¿no? El decir cómo ha cambiado a lo largo de la vida del universo, yo qué sé, la cantidad de hierro, ¿no? Por lo que sea, Gastón, por saber cómo es la sangre, cómo era la sangre de la gente hace 10.000 millones de años y cómo es ahora, yo qué sé. Bueno, una aclaración también, porque vi un comentario de alguien que decía que si a mí me molesta que se investiguen las cosas, ¿no? No, si me parece muy bien que se investiguen las cosas.
O los ovnis.
Sí. Y tampoco quiero que se acose a nadie, porque también decían algunos de estos que, por lo visto al principio de la presentación, también decían que algunos de los miembros habían tenido que soportar mucho escarnio en redes sociales por haber participado en ese panel. Y tú dices, vamos a ver, si tienes un mínimo de notoriedad y en las redes sociales se meten contigo, lo siento, o sea, bienvenido al siglo XXI. A ver, la vida es así. Pero, aparte de eso, tampoco, por supuesto, tampoco me gusta ni que se haga mofa ni escarnio de nadie, y me parece muy bien que se investiguen las cosas. Lo que me parece mal es que se engañe a la gente. Entonces, que alguien saque un titular de este señor que ha dicho estas cosas, de que no hemos visto evidencia en más de 1.000 casos, no hemos visto evidencia de nada extraordinario, y que el titular sea, la NASA dice que tenemos que tener abierta la mente, que tenemos que tener la mente abierta con respecto a los ovnis, digo, hombre, por favor, es sacar de contexto las cosas. Sí, ha dicho que tenemos que tener la mente abierta, por supuesto que sí. Y yo también tengo la mente abierta. Tráeme una evidencia, tráeme un cenicero extraterrestre, como decía Neil deGrasse Tyson, a toda esa gente que lo abducen, cuando estén despistados, agarra un cenicero y te lo metes en el bolsillo y me lo enseñas, ¿no? Cuando haya algo que ver, pues entonces será un tema interesante. Mientras tanto, son testimonios como las apariciones de la Virgen hace 200 años. Y está muy bien, o sea, seguro que hay gente, sociólogos que se dedican a estudiar las apariciones de la Virgen, y historiadores, desde el punto de vista histórico, seguro que se ha aprendido un montón con los registros de diferentes, pero bueno, que a ver, que me parece muy bien. Lo que me parece mal es, por eso digo, el fenómeno periodístico, me parece mal que se engañe a la gente, ¿no? Y hay mucho sensacionalismo con muchas cosas y hombre, está feo.
Hay otro equívoco acá con la palabra investigar, que yo creo que es parecido al que hay con la palabra teoría, ¿no? Que en el mundo coloquial teoría, ajá, yo tengo la teoría que los rusos quieren, no sé, no sé, eso es una parida o una conjetura, o bueno, depende el nivel, con qué nivel lo puedo respaldar, pero investigar en ciencia es enfrentarte a un problema en principio para ver cuál es qué es lo que te dice un sistema sin un prejuicio previo. En cambio, investigar, los investigadores de ovnis, es cómo mostrar que hay ovnis. O sea, ya las conclusiones de su investigación ya están escritas, solamente buscar en qué resquicio nadie puede refutar de manera convincente que alguna evidencia podría ser compatible con ovnis, y todo ya está.
Es la perversión completa del sistema científico, porque es invertir la carga de la prueba. O sea, la NASA tiene que estar analizando 1.000 casos para demostrar que no son fenómenos paranormales, ¿vale? Cuando eres tú el que tiene que traer uno, no me traigas 1.000, tráeme uno en el que se demuestre alguna evidencia de algo. La carga de la prueba debería ser el que presenta una hipótesis fuerte, es el que le corresponde apoyar esa hipótesis, ¿no? Siempre digo lo mismo, mi terraza, ¿no? Oigo un ruido en mitad de la noche en mi terraza. Puede ser un gato o puede ser un fantasma, ¿vale? Yo no lo sé, no me he puesto a investigar, no sé si será un gato o no, pero si me vas a decir que como no puedo descartar que haya sido un fantasma, pues hay que tener la mente abierta y por tanto, mira, no. Si me vas a decir que hay
un fantasma. Claro, aparte el rigor de la discusión. ¿Vos viste al gato? No, lo dicho, la abuela.
Ahí está. Hay que tener la mente abierta.
Ya lo dijo Tim Minchin, hay que tener mucho cuidado de tener la mente demasiado abierta o se te cae el cerebro.
Se te cae el cerebro, exacto. Bueno, pregunta Cristina Hernández García, si la dirección hacia el centro es temporal dentro del horizonte de un agujero negro, ¿entonces los diagramas de Penrose deberían tener el punto central en el horizonte de sucesos?
No, pero está bien, los diagramas de Penrose tienen el centro, es una línea espacial. O sea, si ve un diagrama de Penrose en un agujero negro, va a ver que exactamente el diagrama de Penrose refleja que al atravesar el horizonte, el centro se convirtió en el futuro. Uh-huh. Digo, bueno, claro, estamos en la radio, no se puede, bueno, los que no están viendo... Si uno dibuja el punto que sería el centro, al atravesar el horizonte, deja de existir. Y es reemplazado por el futuro. Uh-huh. Recomiendo que vean. Tiene un video de YouTube buenísimo explicando en todo detalle eso.
Yo creo que aquí lo que convendría, a lo mejor un día deberíamos dedicar algo de tiempo a explicar lo que se entiende en relatividad por este tipo de cosas como space-like o time-like, intervalos de tipo espacio, intervalos de tipo tiempo.
A mí el otro día tuve una conversación con esto, con alguien que no es científico, y era interesante pensar que estaba tratando de explicar cómo es que uno dice que el horizonte de eventos de un agujero negro está a una distancia fija de uno, pero aunque no se escape de nosotros, existe a la velocidad de la luz.
Eso lo dijiste una vez y todavía no lo he entendido. Sí. O sea,
es a la velocidad de la luz. Y uno dice, ¿cómo puedo explicar que algo es a la velocidad de la luz, aunque esté quieto frente a mí? Y bueno, hay que entender como que los horizontes son de una naturaleza muy particular. Está a caballo entre ser espacio y ser tiempo, más precisamente. Uno puede pensar en algo que está, que es en un lugar en el espacio, que está en un lugar en el espacio. Eso es lo que uno llama una posición, algo que es, está en el espacio. Y también uno puede pensar algo que ocurre en el tiempo, en un lugar en el tiempo, eso es lo que uno llama un evento, algo que está, está en un momento, eso es un evento. O algo que está en un espacio, algo que llamamos cosas en el espacio. Hay algo en el medio, hay una especie de 45 grados entre ser espacio y ser tiempo. Hay cosas que están no en un mismo lugar, o no ocurre en un mismo tiempo, sino que están en el medio, están a 45 grados, no son ni tiempo ni espacio. Hay cosas que están, y bueno, los horizontes de evento de los agujeros negros son un caso particular de eso.
Yo todavía no lo he entendido, lo tengo que pensar un poco, pero creo que debe tener que ver con la definición de que estamos hablando primero de intervalos. Yo creo que si alguien le dice un intervalo de espacio, entiende lo que es, ¿no? Si un intervalo de espacio puede ser un metro, o un intervalo de tiempo, ¿no? Pero luego en relatividad, como mezclamos, como creamos intervalos, que es el espacio, ¿no? Delta x cuadrado más delta y cuadrado más dz cuadrado, junto con un término temporal, zt cuadrado, dependiendo de que si sea mayor la parte espacial o la parte temporal, los llamamos intervalos tipo espacio o intervalos tipo tiempo, ¿no?
Sí.
Y eso tiene diferentes implicaciones sobre qué significan eso en realidad, porque es un intervalo que mezcla espacio y tiempo. Entonces no es ni una distancia, que sería un intervalo de espacio, ni un intervalo de tiempo, sino algo un poco más general. Y creo que entender eso es lo que hace falta para poder entender esas afirmaciones como eso de que el horizonte es a la velocidad de la luz, ¿no? Me parece a mí. Como alguien que todavía no ha entendido esa afirmación, pero creo que es porque tengo que pensar más en esos términos que no lo he hecho. Y seguramente con diagramas, probablemente.
Claro, pero Gastón tiene este video de YouTube en el que lo explica bastante bien. No sé si exactamente esta última cuestión que comentaste, pero uno lo puede representar un dibujo bidimensional con geometría muy sencilla, bidimensional, con la salvedad de que el teorema de Pitágoras tiene un signo menos, si uno quiere representar el espacio-tiempo. Entonces, la hipotenusa de 45 grados mide cero, no importa cuán larga sea y cuán largos sean los catetos.
Pero claro, eso es en esta geometría con espacio y tiempo. Entonces.
Sí, sí. Pero por eso son dibujos bidimensionales que uno puede hacer. Y luego hay, como hay un signo menos en una de las dos direcciones, hay segmentos que miden cero, segmentos que miden negativo y segmentos que miden positivo. Pero es muy fácil, porque los que miden cero son van a 45 grados y los que van a más o menos de 45 grados son negativos o positivos negativos.
Vale, tengo que verlo. Entonces, pondremos el vídeo en las referencias del episodio para que todo el mundo lo pueda ver. Pero creo que es el cómo interpretar luego lo que te da ese diagrama, ¿no? Porque es lo que decimos, esas líneas que estás representando ahí no son solo líneas de distancias, que es lo que uno suele poner en un diagrama, sino que son espacio y tiempo a la vez.
Claro, pero entonces, por ejemplo, ahí sabes que cualquier trayectoria de un cuerpo es tipo tiempo, o sea, tiene que estar dentro de los conos de luz, por lo tanto tiene que viajar a menos de 45 grados de la línea vertical, que es la que marca la dirección temporal. Bueno, etcétera. O sea, no es tan complicado luego utilizar esto. Sí que si uno lo intenta. O sea, yo creo que es más confuso el lenguaje coloquial aquí. Por eso, cuando Gastón dice. Dice hermosamente esta frase, como que el. ¿Cómo es? Que el horizonte se mueve a la velocidad de la luz o cosas por el estilo.
Son casos difíciles. Dice Gastón. Es a la velocidad de la luz.
Es a la velocidad de la luz, claro. Es técnicamente correcta, la frase es muy compleja y muy. Pero lo que refleja es más fácil lo que refleja matemáticamente que la frase en sí.
Claro, el problema es ese, ¿no? El lenguaje, hay que no mentir por omisión, digamos, siempre que. Nosotros podemos tratar de hacer con palabras cosas en física, pero el lenguaje para explicar la naturaleza es la matemática. Pero no por una cuestión dogmática, sino que es un lenguaje que puede decir cosas que los otros lenguajes no pueden. Entonces, en la traducción siempre se pierde algo. Cuando uno quiere pasar a palabras en el lenguaje coloquial o incluso en el lenguaje más culto y esmerado que uno quiera, pero en un lenguaje que no es el matemático, las mismas nociones se nos vuelven escurridizas incluso para nosotros que trabajamos con eso todos los días. Créannos que matemáticamente es muy claro, estamos todos de acuerdo y no hay duda de qué significaría el ser a la velocidad de la luz. No me gusta decir estar porque eso da la cuenta de que se está moviendo y no se está moviendo. Existe a la velocidad de la luz. Es un ente que se define como todas esas superficies nulas. Y el problema es lost in translation. Cuando uno pasa al lenguaje, por más claro que tenga la idea, el lenguaje es imperfecto para expresar. El lenguaje cotidiano es imperfecto para expresar las leyes naturales. O sea, ¿no? Ahí siempre.
Sí, hay que recordar, por ejemplo, un objeto en reposo, ¿no? Si consideramos un objeto en reposo, se está moviendo a la velocidad de la luz. Se está moviendo a la velocidad de la luz, pero si está en reposo. Respecto a un sistema de referencia, pues se está moviendo a la velocidad de la luz en el tiempo. Es decir, su tic-tac eterno. En un diagrama de espacio-tiempo no existe el reposo, porque todo lo que está en reposo en el espacio en realidad se está moviendo en el tiempo. Entonces, los diagramas de
pero Carter, no es, fíjate, perro, ahí podemos liarlo todavía. No se está moviendo, es una línea vertical. Realmente no es que, pero se mueva, es una línea. O sea,
está tic-taceando. Está
claro, pero todo lo que dice Francis es que se puede pensar en una trayectoria. Tiene una trayectoria, sí, igual.
Sí, exacto. Pero una trayectoria ya no es un movimiento en un diagrama espacio-temporal. Es algo que ya está. No hay.
La historia.
Pero eso es lo que pasa con los diagramas de Carter-Penrose. En los diagramas de Carter-Penrose yo dibujo desde el infinito pasado y desde el infinito en espacio más lejano hasta el infinito futuro y el infinito en espacio más lejano, y todo ello lo dibujo en un triángulo. Cojo un triángulo y tengo. Entonces, claro, las nociones de tiempo, es decir, yo pienso, ¿en el diagrama de Penrose tiene que haber un punto central? No. No puede haber un punto central, porque he dibujado todo el espacio y todo el tiempo en un único triángulo. Entonces, no puedo poner un punto central a todo el espacio. Todo el universo no tiene un centro. Entonces, no puedo poner un centro en un espacio completamente infinito. Claro, cuando yo digo, pero ¿y si yo pongo un objeto que en cierto instante está en el futuro de todas ciertas trayectorias que entran en una cierta región? Pues tengo que cortar el futuro, el infinito futuro, tengo que cortar y poner esa línea horizontal, que es lo que comentaba José, de que es la singularidad. En el diagrama de Carter-Penrose no aparece como un punto espacial, un centro espacial, sino que aparece como un futuro, como una línea de futuros. Entonces yo, la línea, que ese borde derecho del triángulo que representa el infinito futuro, cuando se corta con la línea que representa la singularidad aparece como futuro a todos los sucesos que entren en una cierta región. Y esa región es el pequeño triangulito en el que yo digo que he cruzado el horizonte, y una vez que cruzo el horizonte, necesariamente me dirijo hacia la singularidad. Entonces, no, la noción de punto en espacio, en reposo, no tiene sentido en el diagrama de Carter-Penrose, porque en el diagrama de Carter-Penrose todo se mueve, cualquier punto que esté, entre comillas, en reposo, se mueve a la velocidad de la luz en el tiempo. Y mis variables, que son variables que mezclan espacio y tiempo, pues son variables de cono de luz, para garantizar que los conos de luz siempre tengan ese ángulo de 45 grados, pues hacen que no tenga sentido la pregunta de ¿no tendría que haber un punto central? No, no puede haber ningún punto. Un punto se mueve desde el infinito pasado hasta el infinito futuro, luego es una recta.
Bien. Y
no sé si eso aclaró lo que quería decir Cristina, pero bueno, esto con dibujitos se ve más claro. Quizás el vídeo de YouTube de Gastón lo muestra con dibujitos y se ve mucho más claro.
Creo que no. Sí, yo creo que es lo que dice Gastón.
Incluso,
que es, no,
incluso los, estudiantes de la facultad, cuando enseñamos relatividad general, los diagramas de Penrose apenas se ven, a veces ni se ven, a veces se mencionan hacia el pasar. ¿Por qué? Porque cuando uno los ve y dice, uy, ¿qué es esto de compactificar el infinito y aunque se preserven los ángulos? Lleva tiempo familiarizarse con ellos. Pero una vez que uno se familiariza con eso, se entienden cosas que de otra manera, incluso mirando la métrica y haciendo cálculos, no entendería. Todas estas paradojas de las que hablamos con Francis, ¿no? De cómo puede ser que si se alentiza el tiempo cuando alguien está por cruzar el horizonte, no ve la entera historia del cosmos al entrar, todo ese tipo de cosas en un diagrama de Penrose se ven muy claras. Pero lleva un poco de tiempo familiarizarse con ello, incluso para un estudiante. Hay como un momento epifánico, uno dice, ah, lo entendí, de ahí en más no lo suelta nunca, ¿no?
Vale, bueno, ahora de repente estoy viendo un montón de preguntas que antes no me aparecían, no sé si era por alguna cosa
sí,
mía.
Sí, la gente está preguntando más.
Está preguntando más, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para todo, así que, pero no pasa nada, que el Coffee Break no termina aquí, ¿eh? Seguiremos después de la Feria del Libro y las podemos recuperar.
Si quieres contestar rápidamente a la pregunta de Antonio Joe o algo así. ¿El calentamiento global puede afectar directamente al campo magnético del planeta o desconocemos eso? Obviamente no. El calentamiento global no afecta al campo magnético de la Tierra.
Sí. No tenía muy claro si la pregunta era en un sentido o en otro. La respuesta es que no en los dos sentidos. O sea, que no. El campo magnético del planeta se genera por los movimientos del material fundido dentro del núcleo de la Tierra. Que es un núcleo sobre todo de hierro y níquel, metálico, conductor, y genera una dinamo por esos movimientos. No tiene nada que ver con el cambio climático, que es una cosa de superficie para afuera, y no tiene ni de lejos suficiente energía para alterar esas masas tan enormes a densidades tan grandes que hay en el núcleo terrestre, ¿no? Néstor Martínez.
Estoy viendo que Cristina hace más preguntas sobre esto y esto, como el diagrama de Penrose explica cosas, ella pregunta, pero ¿cómo si el futuro está en el interior? Entonces, y bueno, hacer una reflexión sobre la evaporación de Hawking, etcétera. Entonces hay que aclarar, no es que el futuro esté en el interior. El futuro de lo que cae está en el interior. El futuro del espacio-tiempo implica también, para los que no caigamos nunca en un agujero negro, no está en el interior, ¿no?
Mi futuro, por ejemplo.
Bueno.
Si algún día caes en un agujero negro, lo que parece improbable en tu vida.
Y... ya terminamos. Pregunta Néstor Martínez si el universo de 1,000,000,000 de años de edad sería habitable. Digo, bueno, pues es una pregunta difícil de contestar. La cuestión es que necesitas los elementos, tal como entendemos nosotros habitabilidad, necesitas cierta cantidad de elementos pesados. Y cuando digo elementos pesados, ya hasta elementos radiactivos para el caso de la Tierra, que pueda mantener caliente el interior, que pueda mantener una tectónica de placas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nos vamos incluso a lo más básico, hierro, en fin, que pueda haber agua, oxígeno, carbono, nitrógeno, estas cosas, necesitas una cierta metalicidad. Entonces.
Ya la tienes, con 1,000,000,000 de claro, años ya tienes población 1,
A eso iba. En estrellas. Pero depende de dónde.
Ya tienes población 1 y tienes incluso probablemente planetas.
Pero depende de
otra
dónde.
Cosa es que la habitabilidad por alguna razón requiera un transcurso de miles de millones de años o 200 millones de años, pero en el caso de la Tierra fue muy rápido. Cuando
Bueno, pero muy rápido, más de 1,000 millones de años.
No, menos. En la aparición de las condiciones de habitabilidad en la Tierra fue de menos de 100 años.
Pero la aparición de la vida, quiero decir. La aparición de la vida llevó más o menos 1,000 millones de años.
No, creo que bastante menos.
Bueno, sí, calcules esas cosas.
1,000 millones de años. Sí. Tenemos evidencia de hace 3.500 millones de años, sí, más o menos lo que dice José. Aunque hay indicios de que podría ser incluso anterior, pero son indicios, no son evidencias sólidas. Sí, más o menos lo que tú dices, José. 1,000 millones de años.
Sí. Pero lo que es habitabilidad como tal, probablemente ya haya planetas habitables a los 1,000 millones de años del universo.
Sí, pero según dónde, ¿no? O sea, que, tiene, bueno, igual que hoy en día, hay zonas habitables y zonas que no. Pero quiero decir que ahí tienes que irte cerca de sitios donde haya habido formación estelar vigorosa, donde haya habido supernovas recientes que hayan vertido, que hayan enriquecido mucho el medio interestelar con esos elementos pesados, y pues tienes que estar cerca de esas regiones, ¿no?
Sí. Y que... Pero probablemente con colisiones galácticas ha generado gran producción estelar y muchas supernovas y mucha dinámica de manera temprana en algunas galaxias. O sea, seguro que tiene que haber lugares de habitables.
Y que ya se hayan apagado las supernovas. Quiero decir que estás en un cúmulo donde había muchas estrellas que nacieron rápidamente, murieron, dejaron tal, y luego ya se tranquilizó. Porque si sigue habiendo supernovas, pues a lo mejor... la superficie no sería habitable. Claro, una cosa es habitabilidad de superficie y otra cosa es habitabilidad interna como la de las lunas heladas, que también podría darse y les da igual que haya supernovas por fuera y lo que sea. O sea, sí. Que también depende de a qué nos estemos refiriendo. Es una pregunta, la verdad, que para debatir bastante, ¿no? Porque tiene muchas derivadas. Pero bueno.
Pues yo creo que no hay problema en contestar que sí, que 1,000 millones de años es tiempo de sobra. Sí, sí. Si me dices 100 millones de años, ya me pones en duda, porque en 100 millones de años no ha dado tiempo a que haya estrellas que no sean de población 3. Entonces, ahí es prácticamente imposible que haya niveles de metalicidad para producir planetas rocosos con elementos pesados, con gran cantidad de agua, etcétera. Pero en 1,000 millones de años, yo no veo ninguna razón a priori. Otra cosa es que no sea lo habitual, ¿vale? Tú me puedes decir, no, lo habitual no es que con 1,000 millones de años cualquier galaxia, cualquier estrella tenga sus planetas. Eso sí, ¿verdad? Pero que haya galaxias con estrellas y planetas rocosos en región habitable de su estrella a los 1,000 millones de años del universo, yo no. A priori no veo ningún tipo de duda al respecto.
Sí, sí, pero por eso digo, si puedes elegir, o sea, si puedes decir 1,000 millones de años y aquí, en este sitio.
Claro, claro, sí. Obviamente. Es que esa es la clave de la habitabilidad, poder elegir.
Claro, claro.
Ahora mismo la habitabilidad no ocurre en todos los lugares.
Claro.
Sí, sí, ocurre en los lugares que tú eliges, ¿no? Entonces, claro, sí. La estamos buscando por eso.
Efectivamente. Bien, bueno, pues nada, aquí terminamos.
1,000 millones de años me parece un tiempo más que de sobra para que haya población 1 en estrellas. Entonces, una estrella de población 1 tipo solar es idéntica a los 1,000 millones de años que a los 5,000 millones de años. No tiene por qué haber, o a los 7,000 y pico, 8,000 millones de años que puede ser cuando apareció el Sol. No tiene por qué haber una gran diferencia. Lo que pasa es que, claro, la Vía Láctea, pues una Vía Láctea probablemente no estaba formada a los 1,000 millones de años, era una cosa muy, muy primitiva, muy diferente a nuestra galaxia, pero es porque es nuestra galaxia y porque, pero galaxias ciertamente con estrellas similares al Sol y con planetas, yo creo que no hay ningún inconveniente.
Sí, estoy de acuerdo. La única cosa es eso, la dinámica, ¿no? De las estrellas, de las poblaciones y tal. Pues tienes que tener eso, un entorno en el que haya eso, estrellas que se hayan formado, que hayan muerto, que hayan enriquecido el medio, tal, y que luego haya una etapa de tranquilidad. Entonces, eso en los brazos espirales de una galaxia espiral se da, porque tienes esa formación estelar en los brazos, pero luego ya te sales del brazo y tienes tranquilidad. Y si no, pues a lo mejor tendría que ser una zona de mucha densidad de estrellas, pero a lo mejor una zona de mucha densidad de estrellas es una zona de mucha supernova y a lo mejor ahí entras en otros problemas. O sea, esa es la única duda que tengo, que puede que dependa de las dinámicas de las poblaciones de estrellas, ¿no? Pero bueno, en principio yo estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Tiempo hay, desde luego, tiempo de sobra para enriquecer el medio, sí.
Y a priori la mayor parte de las galaxias nacen formando espirales. Son las colisiones galácticas las que llevan a las galaxias elípticas. Uh-huh. Entonces, en un tiempo primitivo tendría que haber más numerosidad, o sea, mayor número de galaxias espirales que de elípticas respecto a lo que hay actualmente.
Bueno, empiezan siendo enanas, luego se van fusionando, bueno, no sé. De hecho, empiezan siendo cúmulos, ¿no? Al principio son grandes cúmulos de estrellas.
Pero bueno, que galaxias ya formadas a los 200 millones de años, 300 millones de años, tienen que existir ya.
Sí. Bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado. El próximo día seguiremos con más. La semana que viene, ya saben, nos vemos en la Feria del Libro. No vengan a YouTube. Por cierto, una cosa. Tenemos Patreon, porque un oyente nos dijo que nos quería invitar a café. Entonces, nos hemos hecho un Patreon y nuestro primer suscriptor es Roberto Jimeno, que le quiero dar las gracias, que nos ha invitado a café a todos, un café al mes. Así que gracias a Roberto. No, un desayuno, perdón. Roberto Jimeno.
Perdón, mi ignorancia. Esto viene de parte de alguien que no tiene Facebook ni Instagram. Mira, ¿qué es esto? ¿Café qué?
Esto no tiene nada que ver ni con Facebook, ni con Instagram, ni nada.
Sí, ¿qué es esto?
Patreon es un sitio de mecenazgo de proyectos en general. Entonces, alguien amable que quiere contribuir, pues eso nos lo ha pedido y la gente se puede suscribir y nos hace. En este caso, Roberto se ha apuntado a una contribución de 3 euros al mes, que es pues un desayuno para alguno de nosotros. Ya se los mandaré según les vaya correspondiendo a cada uno su desayuno.
Para yo no sé si soy un abuelo o un analfabeto digital, o las dos cosas.
Esto cambia muy rápido, Gastón. Nos quedamos atrás muy rápido. El mundo va a toda velocidad. Yo lo siento, por lo que no voy a pasar es por el TikTok. Lo siento mucho, pero...
Tengo mis límites.
Tengo mis límites.
Fotos ensangrentado en Twitter, sí, pero...
Sí, pero hasta ahí llego. Y ya Instagram me cuesta. Instagram me cuesta ya. Por suerte tenemos a Neferchiti, que está en todas estas cosas. Como ella es joven, ella es eternamente joven, pues sí que está en TikTok. Y es todo lo que salga va a estar, porque ella está para eso. Pero yo creo que a los demás se nos va... El mundo nos va dejando atrás, poco a poco. Bueno, pues nada, lo dicho. Un abrazo, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Francis, chao, chao. José, Gastón, chao, a todos los oyentes.
Chao. Un abrazo.
Hasta la próxima.
New glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.